Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
el Cabo de Gata,
donde concluye la undécima etapa, paso del Ecuador, de la edición número 77 de la Vuelta ciclista a España. Una jornada de 191 kilómetros y 200 metros que arrancó a las 12:56 en
Alhama de Murcia.
Con 151 ciclistas, 5 bajas en el día de hoy. Enseguida nos amplía Quique Iglesias, que le han robado un poco de protagonismo la presencia por última vez en una grande en la región de Murcia de Alejandro Valverde. Ya camino del Cabo de Gata, camino de Almería, junto a las salinas, enfrente de la playa, termina esta undécima jornada en el banderazo de salida, con el banderazo de salida de Javier Guillén. Arrancaron tres ciclistas de los tres invitados españoles: Jetse Bolne, el neerlandés del Burgos BH, Wojtek Repa, el checo del Ker Pharma, súper valiente el equipo Ker Pharma, y el español del trío John Bow del Euskaltel Euskadi. Llegaron a manejar algo más de 3 minutos con respecto al gran grupo. Y ahora, cuando faltan 68.200 para meta, sin cotas puntuables en todo el perfil, la ventaja de los tres hombres al comando es de 2 minutos y 17 segundos. 2.17 para Bol, Bow y Repa. No hay peligro en la general. Repa es el mejor de los tres. A 1:15:46 del de momento intratable Renko Evenepoel, más líder tras la crono del día de ayer. Enseguida hablamos de todo, pero antes presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE, sobre todo si sopla el viento, hasta las 6 en punto de la tarde. Aquí no se mueve mucho en la línea de meta, pero sí hemos visto que hace unos 30 kilómetros aproximadamente el viento soplaba bastante y en la cabeza de pelotón se formaba el típico abanico, pero sin que hubiera corte. Ahora sí que vuelve a crecer la tensión. Mientras tanto, las noticias, muchas noticias, viento de costado izquierdo en carrera. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Estamos aquí en la playa, literalmente metidos en arena, porque estamos junto al Mediterráneo, en este extremísimo de España tan maravilloso como es la costa almeriense, en el Cabo de Gata. Luego te cuento más cosas, pero esta mañana hemos sufrido un poquito en Alhama de Murcia, junto al pozo. Claro, es evidente que el COVID está azotando la carrera como azota nuestra vida desde hace más de 2 años, así que vamos a contar las 5 bajas por COVID de esta mañana. 2 top 10 de la general después de la crono de ayer. Pavel Sivakov, corredor de Ineos, que era noveno, no va a participar más. Simon Yates, ganador aquí en 2018, era quinto, se ha quedado en el hotel. Y también han ido incluso a la salida y estaban ahí cabizbajos. Les hemos dado un abrazo enorme a Juan Joroz, por ejemplo, del equipo Ken Pharma, que hoy ha perdido seguramente a sus tres mejores corredores, como son Roger Adrià, Héctor Carretero y el catalán también Pau Miquel, que han dado positivo por COVID. Luego contamos un poco de por qué unos sí y por qué otros no. Pero bueno, evidentemente hay que tirar para adelante. Quedan muchos ciclistas, quedan muchas etapas. Hoy hay medidas especiales a partir de ahora en las salidas y en las llegadas para intentar controlar la afectación del COVID en la carrera.
Y queda mucho espectáculo por vivir y mucho espectáculo que contar. El espectáculo que puede dar el viento aquí si acaba soplando también en la parte final de la carrera. Insisto, ahora no sopla, pero aquí de repente se levanta y se puede montar una trisca, sobre todo si hay ganas en el gran grupo. 2:11:66 para meta entre cabeza de carrera, trío cabecero y cabeza de pelotón. ¿Qué dice Óscar Pereiro, el embajador de la Vuelta, el vencedor del Tour de Francia 2006, que no se olvide nadie? Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Esta es la típica llegada que el viento evidentemente sopla siempre, porque estamos en el mar. Hay 5 kilómetros en línea recta donde se puede liar muy buena, y sobre todo también en la aproximación el viento de costado va a pegar. El tema es la velocidad con que pueda pegar el viento, pero yo estoy convencido de que vamos a llegar aquí con la carrera muy tensa. Ahora mismo estábamos viendo antes, curiosamente, en Andalucía una bandera de Mi Galicia, y veíamos que el viento está pegando. Lo que pasa es que van tan despacio que no afecta ni al pelotón ni a la cabeza. Es la típica escapada que sabes cómo la llamo yo, no lo voy a decir, pero a mí me gustaría que a pesar de que sean 3 equipos invitados y demás, una etapa plana como la de hoy, de 38 kilómetros por hora, la comparas con el Giro, con el Tour, y esto es lo que me falta a mí. Que los equipos invitados parece simplemente que hay que dejarles escapar y que no, que son muy buenos, y que una etapa de de estas características no puedes ir a 38 por hora, que van parados.
Ellos están haciendo su trabajo. A lo mejor los que tendrían que estar presentes también son otros, que no van a tener ni media opción de ganar una etapa como no se metan en una fuga. Pero de momento nada que reprochar. Solo faltaba a Jetse Boll, el neerlandés del Burgos BH, a Wojciech Repa, el checo del Kerr Pharma, y a John Bow, el español del Euskaltel Euskadi. ¿Cómo vive esta jornada todo lo que pasa nuestro gregario de lujo, la Liga de los Gregarios, Gregarios de Ligue, Luis Pasamontes? Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, de momento muy controlado todo. Tienen que aprovechar las oportunidades los hombres rápidos porque no hay muchas ya en esta vuelta. Hay seis finales en alto por delante, si consideramos alto también la etapa de Madrid. Así que hay que aprovechar, los tienen ahí a tiro, y lo que tú dices, Eri, yo, a mí me gustaría ver otros equipos ahí que no tienen hombres rápidos, que tampoco están demostrando encontrarse en muy buen nivel en las etapas de montaña. Y bueno, no es lo mismo meter a 10 corredores o a 11, aunque sea una etapa llana, que en un momento determinado te pueden poner contra las cuerdas o ponértelo difícil, que dejar a 3 corredores e ir jugando con ellos, ¿no? A ver si los equipos van tomando nota y son un poco más ambiciosos también en días como hoy.
Acabamos de ver la caída de Wojciech Repa, el checo del Kerr Pharma, que va en la escapada. Estaba abriendo terceto y se le ha ido totalmente la bicicleta en una curva de izquierdas. Muy brillante aquí la carretera, muy desgastada.
Se le fue de delante.
Sí, sí.
No, nada que hacer.
No es caída grave. Ahí estaba un policía municipal de la zona echándole un cable a Repa, que seguramente volverá a incorporarse a la compañía de Jetse Boll y de John Bow. El del Burgos y el del Euskaltel Euskadi, los tres estaban conformando la cabeza de carrera desde el kilómetro cero. ¿Qué dice el director de Copedaleando, Alberto Arauz? Guadianesco, pero precioso programa, el mejor podcast de ciclismo, por lo menos el de cope.es. ¡Hola, Alberto! ¡Muy buenas!
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Bueno, pues muy expectante a ver si sopla el viento. Hace un ratito, hace 20-30 kilómetros, hemos visto unas imágenes en las que soplaba muy, muy fuerte. Y también esa bandera de Galicia de la que hablaba Óscar Pereiro, ahí soplaba y de costado. Vamos a ver cuando vuelvan a salir paralelos al mar, si el viento tiene incidencia. Y luego, pues preocupado por los casos de COVID, preocupado porque los protocolos no se actualicen, porque he escuchado a Juan Joroz en el micrófono de Quique Iglesias prácticamente llorando porque era el sueño de toda la temporada para el Kern Pharma esta carrera, y que dos ciclistas, dos de ellos sin síntomas se vayan para casa. Yo creo que es hora de revisar un poco los protocolos y de adaptarse a los tiempos que corren. Así que bueno, esperemos que hoy sea el último disgusto que nos llevemos en forma de COVID y que de aquí hasta Madrid podamos disfrutar de las bicicletas, de lo deportivo, que es lo que nos gusta a todos.
Cuando presentes a capitán y acabemos ya de la... Yo voy a decir simplemente una reflexión que tengo yo con toda esta historia, y no voy a hablar de COVID en todo el día.
Perfecto, pues presentemos al capitán, que luego les presentaremos el culpable de que estemos aquí, que es un gallego que se apellida Pereiro. 64 para meta, 1.49, está mirando Jetse Boll hacia atrás para ver si, no sé si en plan fair play o en plan vamos a intentar llevar esto lo más lejos posible, a ver si llega Repa, que está a 15 segundos.
Le está esperando.
Bien, fair play entre los tres equipos españoles invitados. ¿Cómo es lo que queda de etapa? 64 para meta. Anemómetro, pluviómetro, Alaphilippe en el suelo.
Uy, no. Peligro.
Alaphilippe en el suelo. Peligro de cara a la permanencia en la vuelta y peligro también de cara a la presencia en el Mundial. A poca afectación, no sé qué pueda tener Julián Alaphilippe, que está pidiendo como...
médico.
¿Es la misma curva o no?
Está conmocionado, ¿eh?
Le estaban trayendo la bicicleta y le ha dicho nada. Quita. No me des la bicicleta, que no estoy yo para muchas historias.
La clavícula
derecha.
Adiós.
Hombro, clavícula o... Por ahí está el tema, sí.
Qué mala suerte, hombre.
Es que no hay día tranquilo en la Vuelta a España. En una grande no hay día tranquilo. Se lleva la mano a la...
Se le salió el hombro, yo creo.
A la clavícula derecha, Julián Alaphilippe. Al jersey arcoiris. La maldición del arcoiris, dirá alguno.
Andrés, su mujer por aquí, ¿eh?
Él repitió título mundial, o sea que mucha maldición no será... Pero está, yo creo que Julián Alaphilippe pensando en lo que se puede perder ahora más que en otra cosa.
Bueno, y que te puedo asegurar, que sabemos que Alaphilippe es un corredor como la copa de un pino, pero le gusta también mucho el espectáculo, pero sabiendo lo que se juega, como bien dices, el Mundial, y que su compañero líder, o sea, si está tanto tiempo sentado es que realmente tiene una avería buena, ¿eh?
Buah, pues ya hay que estar pendiente de Julián Alaphilippe mientras Repa entre la zona de coches, ahora tras el azul, el neutro de Shimano Vaccaro, recuperando... posiciones, recuperando metros con respecto a sus dos compañeros de aventura desde el kilómetro cero. ¿Cómo es esto? 63 para meta. Empiezan a pasar cosas, algunas que no queríamos. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. Les quedan aproximadamente 5 kilómetros de seguir al costado del mar en la zona de Carboneras. Es el único tramo ya desde aquí hasta la línea de meta, prácticamente en que el viento les va a entrar de costado con fuerza de 18-20 kilómetros por hora, rachas de 34-35 kilómetros por hora. El viento volverá a estar presente poquito antes del sprint intermedio, que está situado a falta de 10 kilómetros para la línea de llegada en Ruescas y que está bonificado con 3, 2 y 1 segundo. Pero no va a ser excesivamente fuerte, va a estar alrededor de los 16-18 kilómetros por hora. En algunos casos no va a pasar ni siquiera de los 12. Yo creo que hoy no tenemos festival de abanicos, ni más ni menos. No nos vamos a ver en esta etapa en plan locomía. ¿Qué puede ocurrir? Pues que ya podemos ir diciendo aquello de, si escucha aquí, que Iglesias, los tambores.
Los tambores del sprint que sonarán dentro de un rato, si Dios quiere. 62-400 para meta, las imágenes centralizadas en el hombro derecho del actual campeón del mundo, del bicampeón del mundo, del francés Julien Alaphilippe.
Pita mal, ¿eh?
Se lo van a inmovilizar.
Asfalto caliente, estamos en 28 grados en cabeza de carrera, pero la sensación de calor es mucho mayor por culpa de la humedad. Le colocan, Quique, una férula, un cabestrillo a Julien Alaphilippe.
Inmediatamente, cabestrillo, muy rápido los doctores de la Vuelta a España, que han parado el coche a la derecha, y un compañero también de Koenig, un auxiliar, pero rápidamente, ¿eh? Es la primera vez que lo veo mucho tiempo yo esto.
Es como si fuera la cabeza al hombro, ¿no? Se estaba quejando a la Filip, no sé cómo se llama esta.
Está pálido, aquí, ¿eh? Tiene como...
¿La cabeza del húmero?
La cabeza del húmero, sí. Se estaba quejando de ahí. No de clavícula, ¿no? Porque la clavícula es mucho más frontal, encima del pecho. Y él se estaba quejando un poquito más de la zona de la cabeza del húmero, sí.
61-900 para meta, 1-34 de los tres hombres, otra vez cabeza de carrera con respecto a la cabeza de pelotón. Y hoy sí, también pueden comentar, pueden decir lo que quieran a través del Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, el Instagram, @tiempodejuegocope, y el número de WhatsApp y de Telegram, Rubén Carballo,
677-580-461.
Ahí pueden comentar y pueden también, desde ya son las 4:20, hacer su porra. Primero y segundo de la etapa, primero y segundo de la etapa. Gana el primero que acierte los dos. Y si no hay nadie que acierte los dos, el más rápido en acertar, el ganador de la etapa. O sea que apostar ya a través de todos los canales de participación de los oyentes de Tiempo de Juego que nos presta Jorge Evia, para que también sean los canales de participación de la Vuelta en COPE. Son las 4:21, es la hora, Quique Iglesias, en la que se confirma el abandono de Julien Alaphilippe.
Sí, a esta hora le suben a una camilla, va a tener que irse medio sentado, y ahora mismo la camilla la suben perfectamente a una ambulancia para ser evacuado, entiendo que al hospital referencia de la zona, en Almería, para ser revisado. Evidentemente se acabó la Vuelta a España para el campeón del mundo Alaphilippe y para uno de los gregarios de lujo, el líder de Benepool.
Una baja importante para Benepool, ¿eh?
Sí, desde luego.
Una pena, una pena.
Le hizo la aproximación, sí. ¿Y de qué manera le esperé desde Nova?
El mejor gregario que tenía en esta
Vuelta. Para arriba, junto a más nada, el que más caminaba para sí. Los puertos.
Ahí está, dolorido de corazón y de brazo y de hombro. Julien Alaphilippe, 61 para meta. Esto es el ciclismo. Cualquier cosa puede pasar. Lo decimos muchas veces. 61 para meta. 1:38 para Bolt, Repa y Bou. Lo que pase, como pase, sea desgraciado o no, lo contaremos desde ya con esa pasión y ese respeto que solo nosotros sabemos ponerle, los de la Vuelta en COPE.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra. Y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
¿Y esta música, Iglesias?
Hombre, sí, a la que escuchemos un poco cantar al personaje, lo entenderemos. Es la canción Al Ándalus de David Bisbal, porque... Eso es David. Dale, que es almeriense.
Color verde aceituna. De padre moro y de mujer cristiana. Con piel de reina y cuerpo de sultana.
Porque si esta tierra hablara, Eri, estamos en el Cabo de Gata. Esta mañana en la Lama de Murcia. Pero ahora mismo en Almería, en uno de los extremos de España. Delante de ti está el mar Mediterráneo. A la derecha, la iglesia de la Almadraba de Monteleva. Que es esta pedanía, justo 3-4 kilómetros más allá del pueblo del Cabo de Gata. Si quisiera ir a cenar yo a casa, tendría 780 kilómetros. Si tú quisieras cenar con tus padres en Pola, 980. Y si en Porriño esperara la mujer de Pereiro, tendrían que hacer Óscar y Juan esta tarde 1.300 kilómetros en coche. Así que más nos vale que el hotel nos quede más o menos cerca y podamos cenar a gusto. En este mar de plástico estamos, junto al mar de plástico, que es tan importante, tan impresionante estos invernaderos que colman las tierras almerienses, que se ven incluso desde la estratosfera, desde la luna, se ve la muralla china y también este mar de plástico. En fin, ha pasado por agua amarga la carrera, tío Kiko, hay un hotel ahí que vale mucho la pena. Por la playa de Monsul hemos estado hace un ratito, por aquí, muy cerca, la playa de los genoveses, muy conocida por todo el mundo. ¿Quién más y quién menos ha venido aquí alguna vez de vacaciones y sabe que esta es una tierra maravillosa?
Y una malagueña le contó que la buscaba.
59 para meta, 1:38. Parecía que nos estaban esperando para que pasaran cosas en una etapa que marchaba razonablemente tranquila, quitando esas incidencias del viento de costado de vez en cuando, pero es que esta baja de Julien Alaphilippe, no solo porque sea el arcoíris, sino por muchas cosas más, Pasamontes Pereiro puede marcar y mucho esta segunda mitad de vuelta.
Sí, a ver, al final, ya lo que dices, ¿no? No por tener al campeón del mundo en la vuelta, que al final pues es prestigioso, ¿no? Tenerlo ahí y un lujo para los espectadores, verlo en las salidas y actuar, sino porque estaba trabajando muy bien. Ya lo había dicho Lefebvre, que además de ese trabajo que estaba haciendo, quería algo más, pero yo creo que estaba cogiendo ese punto después de una temporada también plagada de situaciones complejas y mira, cuando parece que estaba volviendo a coger ritmo, volviendo a pedalear como él sabe y además ayudando a ganar esta vuelta o a intentarlo por lo menos, pues sucede algo en una etapa, bueno, pues que aparentemente sin riesgo, una curva, pero ya vimos ahí con el corredor de Kenpharma, ¿no? Cómo está el asfalto y no ha sido la misma curva, pero también por ese paso de pueblo, de ciudad, pues fíjate, la verdad que una pena, Eri, una pena.
Pereiro. Sí, a ver, tener aquí al campeón del mundo siempre hace ilusión, da prestigio, evidentemente, y después que no es un campeón del mundo cualquiera, es un corredor que estamos viendo que era muy importante para Renko y un corredor que de aquí a final de la Vuelta de Quinta España yo creo que iba a tener opciones incluso de ganar alguna etapa, porque con la calidad que tiene, y yo creo que empezó la Vuelta a España un poquito corto de forma, está cogiéndolo y la verdad que es una pena que dentro de las bajas de la Vuelta pues una de ellas sea Alaphilippe, la verdad.
Alberto Rauz.
El día es dramático, Eri, porque en el mismo día se te van para casa Simon Yates, Sivakov y Julian Alaphilippe. Y luego esto puede tener bastante incidencia en la carrera. Era el que más lejos estaba llegando junto a Fausto Masnada en la montaña con Renko Evenepoel. Lo que dice Óscar es verdad, Alaphilippe estaba yendo claramente a más y en su cabeza, aparte de ayudar a Evenepoel a ganar esta vuelta, está el Mundial, intentar conseguir su tercer arcoíris consecutivo, y la verdad es que en una curva muy tonta, porque la caída ha sido muy parecida al hombre de la fuga, y a uno no le ha pasado absolutamente nada y otro se ha fastidiado completamente el hombro y el brazo derecho. Así que el ciclismo es así, pero es una pena. La vuelta pierde mucho, Evenepoel pierde más todavía.
Capitán, siempre lo decimos, 3 semanas de ciclismo, 3 semanas en las que hay que cuidarse de en la carretera. Si caes, caer bien, estar bien en el hotel, bien abrigadito, que no te coja un aire acondicionado. Son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y en 21 días todo puede pasar. Por eso decir que en cualquier momento que alguien tiene ganada la vuelta, cuando apenas hemos pasado el Ecuador, es mucho decir.
Demasiado decir, podríamos hablar. Mira, vivimos una primera semana, o miremos todos, vivimos una primera semana con muy poquitos abandonos en la Vuelta Ciclista a España. Era el año de los últimos en que menos corredores habían abandonado. Llegamos a la séptima etapa pues simplemente con 8 abandonos, y de los 8 contando también con Peñalver y con Nairo Quintana, es decir, 6 corredores habían abandonado. Ahora mismo son 34, y en la última semana, o en las últimas 2 etapas, ha sido, bueno, pues un desgranar de hombres y de nombres, por mor del COVID, etcétera, etcétera. 25 corredores se han marchado por culpa del COVID. Yo tampoco quiero mencionarlo mucho más. Pero lo que es evidente es que esto nos enseña lo que tantas y tantas veces, o nos recuerda lo que tantas y tantas veces ya teníamos aprendido, que no se gana una carrera hasta que no se cruza la última línea de meta. Es un tópico, es un topicazo tremendo, total y absoluto. Pero es más cierto que lo que yo estoy viendo ahora es una playa en la que hay unos coches, o al lado de la cual hay unos coches aparcados, y por donde van a pasar los corredores, en ese precioso parque natural del Cabo de Gata de Níjar, donde ahora se están encontrando con un recorrido tortuoso que les va a acompañar hasta el sprint intermedio.
Ahora que el capitán Pereiro ha mencionado de soslayo el bicho, el COVID, ¿quieres hacer esa reflexión? ¿Qué es tu última reflexión, según decías, al respecto?
Yo quisiera ¿sí? Explicar un poco el protocolo antes.
Ah, sí, interesante, tienes razón,
Quique. Que Óscar cuente su opinión, que vale más que la de todos. Pero bueno, yo os cuento. Hay una comisión de 3 médicos, partes médicas, Óscar, que es el médico de la UCI, los médicos del Tour, de la Vuelta a España, y los médicos de cada equipo. Acordaron que pues sería responsabilidad de los equipos el hacer los test cada día en función de los síntomas y de la regulación de cada equipo. Es decir, tú te haces un test, tienes síntomas, te haces un test, das positivo. Si tienes síntomas y das positivo, te vas para casa. Si no tienes síntomas y das positivo, entonces vas a hacer una segunda prueba, que es la CT, la carga de toxicidad, vamos, la carga viral que tienes. Si sale por debajo de 30, es que tienes mucha carga viral, con lo cual te tienes que ir a casa. Si tienes más allá de 30, te puedes quedar. Es decir, el equipo Movistar, a mí me consta que ha tenido un positivo de uno de sus corredores, al margen del de Norsgaard, que ya se marchó, que tenía una carga viral muy baja. El equipo decidió, porque es la decisión de los equipos, quitar de en medio al corredor o que siga en carrera, decidió que la carga viral era tan baja que podía continuar, ya que no tenía síntomas.
Como Mike en el Tour.
Y ese corredor, que no sé quién es, no sé si es Enric Mas, Oliveira, Mulberger o quien sea,
X,
sigue en carrera, y dentro de unos días entiendo que ya no da positivo, o ya no ha dado hoy positivo, por ejemplo, pero en la Vuelta a España ha dado positivo. ¿Por qué se lamentaba Juan Joroz? Pues porque hay un corredor de los suyos, de los 3 que se han marchado, que sí que tiene síntomas, para casa. Los otros 2 tienen carga alta, entiendo, pero no tienen síntomas. O nada, un poco de carraspeo por la mañana. Positivo, se tienen que ir a casa.
Pues ese es el protocolo explicado. Y la reflexión, Pereiro, y luego os pregunto también Pasamontes y Alberto, por no darle más pábulo a la historia, porque la tenemos que normalizar. Nosotros ya vamos a cumplir nuestra parte del trabajo, que es que nos van a alejar de los ciclistas en la salida y en las metas. Vale, yo lo compro. Ahora también tengo mi teoría al respecto. Pereiro.
Partiendo de la base, y que nadie se tome mal lo que voy a decir, pero partiendo de la base que este virus ha sido muy puñetero, ha matado a muchísima gente, a gente conocida, a familiares, nos ha tenido, y perdonad por la palabra, acojonados a todos, porque parecía que se iba a extinguir la humanidad, pero ya una vez que han pasado ciertos años y que parece que todo está estancado y que desgraciadamente sigue muriendo gente, pero más porque tienes algún problema que agrava la propia infección del virus, vamos a normalizar esta leche. Sí. Sin cualquier trabajo, te dicen que salvo que no tengas síntomas, tienes que ir a trabajar, ¿por qué un ciclista no puede hacer exactamente lo mismo? Con esto quiero decir que aquí la responsabilidad, evidentemente, es de los médicos de los equipos, cierto. El médico del equipo está haciendo su trabajo perfectamente, porque si da positivo tiene que comunicarlo aquí, 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 allí, ¿no? ¿Y por qué no hacemos lo mismo con un fontanero? ¿Por qué no hacemos lo mismo con un electricista? ¿Con un dependiente de un supermercado? Vamos a ver, es que...
Por hacer de abogado del diablo, habrá quien te diga, van pegados, van exhalando, van respirando fuerte...
Si te estoy cobrando en un cajero de un supermercado, ¿no estoy pegado?
Bueno, yo te estoy haciendo abogado del diablo.
No, yo lo que quiero decir con toda esta historia...
El diablo es el virus, no es
nadie
más. Porque
antes escuché a uno que me decía, es que la vuelta como siga así... Es que no llega a Madrid. La vuelta no tiene absolutamente nada que ver con esta historia. Para empezar, son los médicos de los equipos los que, a petición propia o ese acuerdo que tienen con ese pequeño comité, de hacer test todas las mañanas. Y a donde voy yo es, ¿por qué leches yo tengo que dejar de tener un trabajador a mi servicio cuando ahora mismo lo que tienen es, como mucho, es una pequeña carraspera por la mañana, una pequeña tos que ni se nota? Porque tengo que, un tío que le estoy pagando una pasta, o menos pasta, o muy poca pasta, pero simplemente es un trabajador mío, me tengo que quedar sin él con algo que tenemos que normalizar, que si esto en vez de llamarse COVID es una gripe, la gente no la tienes que mandar absolutamente para casa. Y con esto lo que quiero decir es que normalicemos toda esta historia, que el COVID no sea la noticia en la Vuelta Ciclista a España, y simplemente que los médicos de los equipos están siendo profesionales y llevando a cabo, porque esto es muy fácil, ¿eh? Y yo te soy sincero. Tú imagínate que yo soy... Y hablo en primera persona, yo no hablo como embajador de la Vuelta, ¿eh? Hablo como Óscar Pereiro. Yo soy y lo dije en el Tour, yo soy médico del equipo Quick Step ahora mismo. Y me llega el miércoles que viene, me da positivo Benepul, pues yo te digo una cosa, me lo callo como una rata. Sí. Si no tiene síntomas, yo me lo callo como una rata, porque no va a venir absolutamente nadie de Sanidad, ni de la UCI, ni de la Vuelta a hacerme un control. La Vuelta hace controles, los dos días de descanso, a partir de ahí es tu responsabilidad. Y si es mi responsabilidad, un tío que le estoy pagando una pasta y que va a ganar una carrera, y que yo entiendo como médico que no va a poner en riesgo absolutamente a nadie, porque hoy en día el COVID, metámonos ya en la cabeza que no es un riesgo para nadie, yo no lo mando a la casa. Te lo digo sinceramente, yo no lo mando a casa.
¿Alguna reflexión más al respecto?
Sí, yo quería añadir una cosa. Y para reforzar lo que dice Óscar Pereiro, que además me parece una soberana tontería lo que se está haciendo. Cierto es que hay que tener precaución, pero me parece una soberana tontería lo que se está haciendo, entre otras cosas porque los síntomas tardan en aparecer un par de días y la mayor parte de esos corredores que se han tenido que marchar a casa contagiados de COVID ya han podido contagiar antes de irse a casa a muchos compañeros del pelotón con el que han estado viajando o con el que igual están viajando ahora, algunos que todavía no se han ido a casa. Por eso digo que me parece una tontería.
Para mí, Eri, esto es muy simple. El que esté en condiciones de competir, que compita, como pasa con
Correcto.
Una gripe, con un constipado y con cualquier tipo de enfermedad. Gracias a Dios, la enfermedad ha evolucionado, estamos todo el mundo vacunado y el ciclista que esté para competir, que compita. Y el que esté en malas condiciones y no se encuentre bien, que se vaya para
pues
casa.
Pues como cuando estás enfermo, Alberto, tú puedes tener un dolor de rodilla muy grave, pues te vas a casa. Que te duele poquito, pues continúas. Que tienes una gripe muy grave, te vas a casa. Que no, continúas.
¿Añades algo, Pasa, por ir cerrando este capítulo?
No, pues sí, las propias autoridades sanitarias ya hablaron de gripalización, ¿no? Del COVID. O sea, empezar a tomarlo como una gripe. A mí me extraña que dos tipos que se marcan la crono, que se marcan ayer, y las etapas de montaña en Asturias, como Yates o Sivakov, o sea, tengan que abandonar la carrera. Otra cosa es que tengan fiebre o demás, pero no podemos, o sea, tú imagínate, tú estás sano, pero si te haces un test pasas a estar enfermo,
sí.
Encontrándote bien. O sea, tú dices, yo estoy bien, pero si me hago un test paso a estar enfermo. O sea, es que es absurdo. Está enfermo
lo que
el que tenga síntomas, ¿no?
Pero ¿sabes lo que, no síntomas, lo que están fomentando, Luis? Que no hagas test.
Exacto.
Porque al final, si todos nos hacemos un test cada mañana, yo estoy convencido que el 20% de la población daríamos positivo.
Más.
Por eso. Bueno. Y luego también, Eric, es que al final... como, o sea, lo que decías tú, ¿no? Ves que están ahí cerca, respirando. Pero si es que no sabemos cómo están los contagios, si es que todos hemos vivido casos en nuestras casas que lo ha cogido tu hermano y su mujer y su hija, no. Uh-huh. Y aquí en el pelotón, o sea, al final conviven también los equipos, o sea, ¿y qué pasa? Lo tiene Ruggé Adrià y otros compañeros, no, no sabemos ni cómo... Uh-huh. Ni cómo es el contagio, debe ser un tema genético. Entonces es absurdo, bueno, decir, no, es que si se quedan ahí puede contagiar, ¿no? Tampoco lo saben los médicos. Claro. A lo mejor no contagian. O sea, es que yo creo que síntomas febriles o que el corredor no pueda pedalear a casa, mientras pueda pedalear, a correr.
Sí, para cerrar, Eddie, simplemente acordémonos que en el Tour de Francia Rafa Almeida dio positivo en COVID y estuvo al nivel de los mejores, probablemente el mejor Tour de Francia que ha hecho en su vida.
Arranca en la fuga por volver a la parte deportiva, 52 para meta el neerlandés Jetse Bol. Se han empezado a mirar el checo del Ker Pharma Repa y John Bow, el español del Euskaltel Euskadi, le han dejado coger unos 9-10 segundos a Jetse Bol, al neerlandés del Burgos BH, que se ha marchado, insisto, 51-800 para meta. Enseguida les contamos por qué estamos aquí y no en otro sitio de la provincia de Almería.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Volver tiene sus cosas buenas.
Solo 3 días, 15% de descuento en una gran selección de marcas de electrónica para que vuelvas mejor.
Televisores, portátiles, móviles, todo lo que necesitas para empezar mejor que bien.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios y entregas incluso en 2 horas.
Solo hasta este miércoles, 15% en una selección de marcas de electrónica en tienda, web y app del Corte Inglés.
Porque volver tiene sus cosas buenas.
O mejores.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vamos a entrar enseguida en los últimos 50 kilómetros de esta jornada de 191-200 entre el Pozo, entre el Alama de Murcia y el Cabo de Gata, el Parque Natural de la provincia almeriense. Ha sacado de repente, les ha pillado con todo el molde, 35 segundos, Jetse Bol, a Wojtek Repa y a Jan Bow, o sea que se ha quedado solo en cabeza de carrera, seguramente el ciclista más acreditado de esa fuga de tres que lleva gobernando la jornada desde el kilómetro cero. Y yo creo que conviene explicar por qué estamos aquí. Nos escucha el ideólogo de esta etapa, Juan Pereiro. Hola Juan, buenas tardes.
Hola.
¿Es verdad que estamos aquí un poco por culpa tuya?
Bueno, un poco.
¿Sí? ¿Qué pasó en la jornada de descanso la última vez que estuvimos en Almería?
Bueno, pues vinimos aquí y me gustó y dije, pues aquí Guillem mete una meta. Y aquí estamos.
¿Qué te parece esa? O sea, ¿viniste con tu padre al descanso? Porque tu padre y tú necesitáis salinidad de vez en cuando, porque vivís cerca del mar y la gente que vive cerca del mar, siempre que está cerca, tiende a ir hacia el mar. Y cogisteis el coche... Vinisteis al Cabo de Gata a pasar el día. ¿Y qué sentiste para decir aquí Guillem monta una meta? Porque aquí cuesta arriba no hay. Que yo digo, aquí Guillem monta una meta cuando veo de repente que hay una rampa de garaje.
Pues porque más adelante de donde acaba hay una recta y una bajadita que me gustaba que acabara ahí, pero no se pudo.
No se pudo cargar más la mano.
Hay un faro, el faro del Cabo de Gata.
A ver, es cierto todo lo que está contando Juan, pero 2 kilómetros más adelante, donde estamos ahora en la mitad de la playa, giras a la izquierda, hay un repecho de un kilómetro, kilómetro, duro, bajas como 400, 500 metros y acabas justo en el faro. Y esa es la propuesta que yo le pongo a Javi. En principio se trabaja para hacer ahí, pero entre un rollo que creo que hay un límite de no sé qué y no sé cuánto y que...
Una distancia de seguridad al faro.
Eso es, tal cual, pues que pues al final decidieron hacerlo aquí. Si aquí pega aire es una meta que va a ser espectacular, porque sabemos que aquí el viento siempre está pegando del mar hacia el interior, está pegando, pero no está haciendo como debería hacer. De todas formas, yo creo que va a ser un final de etapa donde va a venir todo enfilado y podremos ver cortes porque estamos al lado del mar y hace viento.
Está el pelotón prácticamente levantando el pie, está el pelotón a 1.53 de la cabeza de carrera y a 47 segundos de coger a los dos hombres que van haciendo de puente, que eran dos hombres de la fuga, a Wojtek Rzepa, el checo de Kerr Pharma, y a John Bow, el español de Euskaltel Euskadi. Se queda ahora mismo con 1.12 sobre sus excompañeros de fuga, Jet Sebol, en solitario, cabeza de carrera.
Y llevan un buen rato, Eri, por un recorrido que es un auténtico tobogán, ¿eh? De arriba para abajo. Yo no me esperaba que hubiera tantos repechos. Aquí si se fuera muy rápido, yo creo que podrían pasar cosas entre el viento y que la orografía no es nada fácil. Yo no me lo esperaba este tramito.
La conducción del pelotón Pasamontes la están llevando en entente cordial todos los equipos con velocistas que enseguida repasaremos, porque hay alguno que ya no está, como el caso de San Benet, que nos enteramos que no estaba ayer, Kike Iglesias, cuando no compareció a su hora en la rampa de salida.
Estábamos Óscar, Juan y yo en la salida, a punto de coger también a Fromm para ir detrás de él, y el speaker dice, bueno, pues ahora va a subir San Benet. Le quedan 10 segundos a San Benet para subir, y llegó la hora de San Benet y ahí no aparecía nadie, hasta que apareció el siguiente de la lista, y entonces nos enteramos de que el Bora no tenía ya San Benet.
O sea que eso va a abrir mucho los sprints en la jornada de hoy.
Oye, estamos bien. Aire aquí en meta de momento no se ve mucho, pero aquí está pegando un aire de cara que no se mueve
en
los
carrera,
corredores.
Sí, aquí no sopla nada, pero en carrera ya ha pegado varias veces. Ahora mismo va el pelotón en bola, pero va a punto de atrapar, a menos de medio minuto de atrapar a Rzepa y a Bow.
Aquí el aire está pegando claramente en contra, que estamos viendo los dos corredores que van paradísimos y el pelotón totalmente a lo ancho. Si en esta dirección van hacia el mar, después van a girar a la izquierda. Yo creo, de verdad, tengo la ilusión de que por muy poquito aire que haga, aquí en la meta se va a notar.
Y recuerdo que hoy sorteamos, no, hoy regalamos, sí, se podría decir, hay que ganárselo, el maillot y la gorra retro Cope Otto Bosley, edición especial y limitada, la Vuelta 2022. Y el maillot y la gorra va a ser para los dos más rápidos en acertar primero y segundo de la etapa. Primero y segundo de la etapa. Si nadie acierta primero y segundo, el más rápido en acertar el primero. Pero para ganar, el más rápido en acertar primero y segundo de la etapa. Twitter @TJCope, Facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego cope y el número de WhatsApp y de Telegram 677-580-461. Repetimos, 677-580-461. Hay mensajes sobre otras cosas. ¿Por dónde van los tiros en las apuestas de los oyentes, Rubén Carballo?
Bueno, pues la mayoría de nombres, bueno, conocidos otros días, pero el que más se está repitiendo es Pedersen, ¿eh?
Sí.
Hay mucha gente que está apostando por él. También nos ha llegado alguna apuesta como Valverde Verona. Hay mucha gente que le gustaría ver una
Verona.
Victoria. Sí. Valverde Verona nos ha llegado.
Dile que dejen de beber en la comida. Para el día de hoy, digo, ¿eh?
Pues ahí queda, pero sí.
No drink, please.
Bueno, hombre, si te apetece un poco, con responsabilidad, no pasa nada.
Pedersen, bien tirada. Y te voy a decir una cosa. Si alguien, como tú bien dices, con la cantidad de sprinters que faltan aquí, si alguien acierta primero y segundo, aparte de la gorra y tal, un beso en la frente le doy, porque es imposible.
¿Es imposible? ¿Tú crees que es imposible?
Yo creo que es imposible acertar el primero.
Ayer hubo unos cuantos oyentes que acertaron el tiempo justo de la crono.
Sí, por
eso. O sea, si son capaces de eso, acertar primero y segundo de una etapa, para ellos es peccata minuta. Está a punto de atrapar el pelotón, de absorber el pelotón, Kike Iglesias, a Joan Bou, que niega con la cabeza.
Sí, diciendo, bueno, hasta aquí ha llegado mi aventura. Del valenciano, del equipo de Euskaltel, Joan Bou.
Ya están Rzepa y Bou en la disciplina del gran paquete. Queda por delante tan solo a 47.800 para meta, con 1.54 de margen, el neerlandés Jet Sebol, que prácticamente es uno de los nuestros porque lleva mucho tiempo en España para entrenar y para competir. Ahora enrolado en las filas del Burgos BH. Ahora vamos a hacer nuestras apuestas, pero antes, si queréis, repasamos un poco los hombres rápidos que hay. Venga. Que quedan en la vuelta. Teunissen por parte del Jumbo Visma. En el AG2R Citroën ya no queda ninguno, porque lo más rápido era Vendrame y ya está en casa. En el Astana no pongo a nadie, en el Bahrein no pongo a nadie, en el Bora se queda como hombre rápido, supongo, Dani Van Poppel.
Sí, sí, sí. Han metido algún hombre incluso para trabajar, Eri, o sea que yo creo que quieren recompensar
de lanzador.
Sí, al neerlandés por el curro que ha hecho para Bennett.
Es que hizo muy buenos lanzamientos de Bennett, ¿eh?
Sí, bueno, y el Campeonato brutales. De Europa, otro. Sí. Para Jacobsen, o sea que acabó campeón de Europa. Sí, sí. En el Cofidis pueden sprintar ¿quién? Kokar está por aquí todavía, ¿sí, no?
Sí, todavía está, ¿no?
Y sí. Chimolai. Sí, pues, Kokar y Chimolai. En Education First no tengo a nadie. En Groupama estaba Stuart y no, ya no está. En el Ineos
nadie,
porque Hater, que es lo más rápido que tenía, se ha marchado. En el Intermarché no está Gerben Thyssen, pero sí que está el hermano, sí. Boy Van Poppel.
Pero yo creo que los Van Poppel es más por el apellido del padre que por las carreras que han ganado el sprint.
Bueno, Dani va muy rápido, ¿eh? Sí. Dani va muy rápido, lo que pasa es que está trabajando para otros.
Pero estamos hablando de posibles ganadores.
Dani, sí, hombre, pero generalmente cuando el sprinter cae, pues se queda el lanzador.
Es esto, cierto.
Es un poco la jerarquía.
Como nosotros. Nosotros nos recogemos y tú sigues ahí, en pie de cañón.
En el Israel está Dani Limpey como hombre más rápido. En el
bueno,
Loto
o
Sudan,
Goldstein.
En el Loto Sudal, Cedric Belens.
Pero esto es mejor que no gane ninguno.
Sí, es verdad.
Esto es mejor que no gane ninguno.
En Movistar tenemos a Verona.
Y a Valverde y a Rojas. En el Quick Step bastante tienen, con la baja en el día de hoy que hemos vivido en directo de Julián Alaphilippe a las 4 y 21 de la tarde. Caden Groves, el ciclista australiano del Bike Exchange, que ha estado también trabajando por la cabeza de pelotón, ahí está. Puede ser, cuando se va repelando la nómina de sprinters, una oportunidad de segunda vida para alguien que ganaba los sprinters con una pata en su época, que era John Degenkolb en el DSM. Uh-huh. El hombre a batir seguramente será Mats Pedersen.
Sin duda.
El danés del Trek Segafredo, que va de verde, porque es el jefe de la clasificación de los puntos. En el UAE hay dos apuestas posibles, que son... Ackermann sigue aquí, ¿sí, no?
Sí.
Ackermann, es que hace tiempo que no le veo.
Y Molano,
Juan Sebastián Molano, Tim Merlier, el campeón de Bélgica del Alpecin Fénix.
Que es uno, es uno de los que puede, si gana hoy, tener etapa en las tres grandes.
Y a partir de ahí, de los equipos invitados, Kiko Galván es un hombre rápido, sin mucha más pretensión, supongo. En el Euskaltel,
Carlos Canal
se mete a los sprints, pero no para ganar, pero claro, es un tío que está en top 10.
Y ha estado cerca de ganar en esta vuelta y por eso lo subrayamos al británico Daniel Maclay, el ciclista del Arkea Samsic. Pues esos son los sprinters que quedan en la Vuelta a España después de 10 jornadas, casi 11, 45, 800, 1.45 para Jetse Bol. ¿Quiénes son primero y segundo? Arauz, que nunca empiezo por ti.
Venga, Pedersen, Merlier.
Oh, qué apuesta más complicada. Iglesias, bueno, que nunca sigo por ti.
A ver, si sigue, es que estoy aquí hablando con la gente del Tour de Francia y me tiene entretenido. Yo creo que va a ganar Kokar aquí.
Apuestas mucho por Kokar. Es un poco tu Colbrelli, ¿eh?
¿Y el segundo?
El segundo, ahora me has matado. Pedersen.
Kokar, Pedersen, Pasamontes.
Ackermann, Maclay.
Juek. Como tú, eres San Judas Tadeo, ¿eh? Abogado de los imposibles.
Imagínate.
Pereiro Senior.
Esto lo va a ganar Pedersen. Y segundo va a hacer... Es que no va a hacer ninguno de los que tienes ahí anotado. Segundo.
Verona.
Verona, dice el otro.
No, Verona no.
Venga, yo voy a decir Pedersen Maclay mientras piensas.
Vale.
Y Juanito, tú que eres el ideólogo de la etapa, ahora voy contigo, Capi.
Ackermann Pedersen,
capitán.
Pedersen segundo y primero, es que se me ha ido el santo.
Merlier Pedersen.
A ver, Pedersen Kokar.
Pedersen Kokar, es la apuesta de Pereiro, al revés que Quique Iglesias.
No me...
Luis Mateos.
No es algo nuevo, que vayamos a la contra el uno del otro.
Luis Mateos dice que no acaba la etapa.
Eri, Maclay tiene el sprint más increíble que yo he visto en mi vida, de hace 5 o 6 años, el sprint más inexplicable, en el cual empieza a adelantar a gente sentados. Ahora os voy a pasar por el grupo el vídeo, a ver si Pereiro y Pasamontes le dan alguna explicación, pero yo es
qué
la cosa
poco
más
glamour...
surrealista que he visto.
No me jodas, con media ahí en la cabeza.
Qué poco glamour tiene ahora mismo el sistema de refrigeración que se han inventado, que no se ha inventado, que lo hacen muchos equipos, en el Burgos BH para Jetse Bol, el hombre cabeza de carrera.
Tú fíjate,
una media color carne
que no queda bien ni siquiera en las piernas.
Pero es que Esto ahora tal, pero te imagínate nuestra época.
En pleno verano, tío.
Nos presentamos con la maleta de correr con unas medias ahí, a ver cómo explicas eso.
Compradas en los chinos. Compradas en los chinos.
A ver cómo explicas media... que es payelo y tal. Te dicen que sí.
Mira, este ya no lo tiene que explicar porque se ha visto la tele.
Pongo una media de rejilla un poquito más, ¿no?
Más sexy, ¿no?
Sin ser tan tupida.
Se sale el agua.
Con liguero y todo.
Va con una media color carne, supongo que con. O las botellas congeladas.
Bueno, eso es cuando estás sin depilar, te pones esas medias para que no se te transparenten los pelos.
O la lleva o un bidón congelado o hielo directamente. No sé lo que llevará ahí.
No, este llevaba hielo directamente. Se notaba el bulto de los cubitos.
Hombre, se te va derritiendo y un poquito te gusta y no entiende qué dar, ¿eh?
Sí, el sistema está de maravilla. El envoltorio es lo que es un poco más, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí. ¿Alguna marca seguro que va a hacer alguna cosa de neopreno que valga 52 euros dentro de poco?
Hay que hacer un sistema nuevo porque encima lleva ahí lo que es las piernas por fuera que le van haciendo efecto vela, que queda espectacular, vamos, parece Superman.
Nosotros ya hemos hecho nuestra apuesta para intentar echarles un cable, aunque como dice Paco González no damos ni una y a veces echamos el cable al cuello, pero lo hemos hecho con muy buena voluntad. 43.800 para meta, 1.35 para Jetsebol, cabeza de carrera en solitario.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Morir no es forma de vivir.
Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos.
Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El fuera de la ley.
Al infierno con ellos.
El domingo por la tarde, en 13.
¡Súbela! Velocidad media en carrera cuando se cumple la cuarta hora de etapa.
No la digas.
36.900.
37,1, más o menos. Y es la diferencia cuando la etapa, la calidad de la fuga es de un tipo o es de otro. No hay que menospreciar nada, pero cuando hay corredores en la primera semana que veíamos que estaban escapados, media de la etapa 43-44, hoy 37 por hora. También el viento y eso son condicionantes, ¿eh? Pero...
sigue intentando refrescarse el hombre, cabeza de carrera en solitario, Jetsebol con 1.22 de ventaja. Insisto que el mercurio no sube mucho, pero la sensación de calor es brutal. Ahora también te digo, la suerte que tenemos hoy con las vistas de la oficina, ojo, cuidado, ¿eh?
Sí, no, esto es increíble, es un paraje espectacular y mucha más gente en la línea meta de la que yo creía. Y ya verás después cuando se levante toda la gente de la playa y se acerque aquí, vaya vistas vamos a tener. Mucho,
sí, sí.
Mucho mejor que las actuales.
Bueno, la verdad es que...
prefiero ver por la ventana que verte para ti después, imagínate.
La verdad es que si miras por la ventana ves cosas muy interesantes. Muy interesantes. Las salinas, ves ahí el mar, este color de cielo tan peculiar, las gaviolas.
Ay, sí, las gaviolas, sí. Qué verde está el campo.
41.800 para meta.
Qué verde.
1.19, Chris Froome en la parte trasera del pelotón. Habrá quien diga, ¿le merece la pena a Froome penar de esta manera con el palmarés?
No.
Era nuestra conversación de ayer siguiendo a Froome en la crono de Alicante con Pereiro.
Sí.
¿Le merece la pena comer tanta sangre?
¿A ti te merece la pena estar aquí?
Bueno, pues sí, porque así pago las facturas.
Bueno, pues ir cobrando 5 kilos, imagínate si le merece o no. A ver.
Con lo que ha subido la luz.
A ver, al final Frum, que es un tema que a mí ya me harta también esta historia. Estoy en plan que yo no sé cómo voy a llegar a los 50, no me va a tragar nadie.
No, si no vas a llegar.
A mí cuando la gente critica...
No, ya no te traga.
Cuando la gente critica a Fernando Alonso, que acaba de fichar por Aston Martin, sabiendo que tal... Pues tendrá derecho, si le pagan, a competir hasta donde él le dé la gana. Porque al final le están pagando por lo que ha sido. Y Froome, cuando ficha por Israel, le pagan lo que le pagan por lo que ha sido.
No el mismo
por...
derecho que tuviste tú a decir que no seguías cuando tenías contrato en vigor.
Evidentemente. Pues Froome, ¿le compensa estar aquí? Pues si él considera que disfruta todavía de la bicicleta, que probablemente corre con mucha menos presión porque duermes más tranquilo, porque al día siguiente no tienes que disputar la etapa, y encima estar de alguna manera recogiendo lo que has invertido en tu deporte, pues ha ganado 4 Tours de Francia, ha ganado 2 Vueltas a España, ha ganado 1 Giro de Italia, y ahora tiene un equipo que ha apostado por él. A nivel de imagen vale un dinero todavía, a él no le cansa competir, no le cansa cuidarse. Otra cosa es que lo viéramos aquí con 90 kilos, quedándose de salida. No, su figura es de un ciclista profesional, un tío que le cuida, un tío que la gente le quiere, muy profesional. ¿Por qué le vamos a prohibir que el tío siga corriendo en bicicleta? Se está cobrando más ahora que cuando ganaba el Tour de Francia. ¿Pero qué problema tiene? Mientras él quiera, ¿por qué le vamos a nosotros a criticar?
La mala suerte de una caída hizo romper su carrera como top del ciclismo y ahora es otro tipo de ciclista. Es el mismo derecho que ha tenido Gambernal a reaparecer. Vamos a ver en qué punto, en qué forma, pero ya con el hecho de que haya reaparecido y que termine en pelotón, ya es una grandísima noticia porque se pudo quedar ahí.
Pero es que
suena muy dramático, pero es que es así directamente.
Pero es que yo estoy...
Igual que la reaparición de Valverde tras hacerse trizas la rodilla en Düsseldorf.
Pero es que a Froome no estaba en un rastro y vino alguien por ahí, ay, me voy a comprar esta mierda. No, lo han llamado y le han hecho una oferta que ha tomado la decisión de irse a Israel, pues dejemos que él decida cuando quiera retirarse, y si quiere ir delante que vaya, si quiere detrás que vaya, y que haga lo que le dé la gana.
Que vaya donde pueda.
Sí. Para mí es un orgullo que ese corredor quiera venir a Vuelta a España.
Hizo un Tour de Francia muy decente, ¿acordás que fue segundo el día de Alpe d'Huez?
El 15, ¿no?
Sí, hizo el 15. Bueno, se tuvo que retirar por COVID justo cuando iba al 15. Sí, exacto. Entonces, bueno, es verdad que el COVID dice que lo ha pasado bastante mal, que a él sí que le afectó, y que por eso estamos viéndole siempre a cola en la Vuelta a España, pero él este año, en un trámite de temporada, ha vuelto a dar una versión acorde a sus características. Evidentemente nunca va a ser el Froome que ganó 4 Tours, pero bueno, si se divierte, tiene un contrato firmado, ha sembrado para recoger lo que tiene, pues adelante, que siga
corriendo. Y sobre todo que ambas partes estén de acuerdo, o sea, el equipo lo convoca para las carreras, sí. El equipo decide pagarle eso, o sea, al final él, bueno, otra cosa es que se sienten y renegocien, oye, pues mira, a lo mejor te íbamos a pagar esto, no has cumplido, ¿qué te parece si le damos una vuelta a lo económico? Pero eso siempre que él quisiera, porque el contrato está firmado, eso es diferente. Pero mientras el equipo quiera tenerlo en carrera y lleguen a acuerdos económicos, o sea, luego ya depende del ciclista también, bueno, que quiera retirarse de una manera o de otra. Hay otros ciclistas
es lo típico, se critica a Froome que si no está bien, y se aplaude en los huevos que tiene Braithwaite, que tiene un contrato firmado con el Barça, y le dice al Barça que vale, ya me iré cuando yo quiera.
Y claro, respecto...
Es que les pagan por entrenar, luego competir, ya es decisión del míster si les ponen a competir o no.
No, pero es que nosotros ayer seguimos a Froome y el tío iba dándolo todo, sí. O sea, arriesgando las curvas, que no está al nivel de que estaba antes. Pues evidentemente no está al nivel, pero él está cumpliendo con su puesto laboral, uh-huh. Y se disfruta con todo esto, sí. Y yo le veo en el control de firmas cada mañana y está sonriente, no está aquí amargado, no está diciendo... tengo que salir porque me están pagando. No, corre porque de nada gana. Porque Froome, gracias a Dios, pues ya ha ganado dinero como para poder retirarse y llevar una vida más o menos tranquila con su casa y su coche pagado. Si sigue aquí es porque estará disfrutando, porque la bicicleta tiene algo que es muy complicada, que cuando tú no disfrutas es imposible que puedas entrenar al nivel de poder después competir de una manera decente. Y más en el ciclismo actual, que Froome es de estos corredores ya con 30 y tantos años, al igual que Valverde, Nibali, etcétera, etcétera, que entienden que los corredores jóvenes corren con una intensidad diferente a cuando corríamos Pasamontes y yo, sí. Donde en una etapa de 6 horas sufrías dos y cuarto y el resto te ibas casi rascando la barriga. Hoy en día compiten 5 horas y adaptarse de aquel ciclismo al de día de hoy, pues tiene mucho mérito y que aguante lo que quiera.
Sí, sí, se corre casi como en aficionados. Se corre a las portuguesas.
Y
39 para meta, 59 segundos, baja del minuto. Capitán Alañá, la ventaja de Jet Sebol, el único fugado que nos queda.
Ya que ha salido Egan Bernal por ahí, que sepamos que está progresando adecuadamente, según los preparadores físicos de Ineos. progresando adecuadamente, pero que lo que se va a intentar con él es que esté a tope para la próxima temporada. Es decir, pues ya está. De esta ya nos olvidamos.
Pues ya está. Y sin más, y que sea lo que Dios quiera, lo que el cuerpo quiera, ya está. Sí. Y el hecho de verte ahí de nuevo ya es un triunfo.
Es un triunfo total y absoluto. Eso es,
de que esté vivo.
Esa es un poco la lectura.
Acordaos también de Benepul, ¿eh? ¿Os acordáis poco después de la caída de Lombardía unas imágenes en las que no podía ni caminar dos semanas después?
Diferente. Sí, sí, sí. Benepul al final fue cadera, ¿no?
Sí, fémur, cadera y fémur, las dos
pero
cosas.
Yo, sinceramente, lo de Bernal, que esté vivo ya es un milagro. Y a partir de ahí, que pueda caminar. Y a partir de ahí, que pueda ir a comprar el pan en bici. Y si ya es capaz de ponerse un dos, acordaros de Pedro Rillo, que lo intentó, con bastantes menos huesos rotos y no fue capaz de seguir en profesionales, pero que estuvo durante un año también recuperándose para ello, pero tenía tantas fracturas óseas que fue imposible, incluso para el día a día, ¿no? Que tiene dolores y que no está compensado, pero...
Yo he tenido la suerte, porque igual es una suerte, de ver una radiografía posoperatoria de Egan Bernal. Y parece un Tesla. O sea.
Bueno, pues le van a quitar. Dentro de poco va a tener que, después de Lombardía, me parece que es, se somete a una operación para quitarle por lo menos una parte, una buena parte de todo el metal que le tuvieron que poner.
Parece un coche por dentro, vamos. Es una cosa de locos. Por eso a mí me maravilla la historia. Y luego encima otras noticias de índole personal de terceras personas muy cercanas, muy, muy cercanas a él, que han tenido problemas.
Hay coches a día de hoy que no tienen el chasis tan reforzado como él.
Desde luego. Pero bueno, oye, que sea para bien. Y además está trabajando mucho y muy duro con él un asturiano, un español, un colungués, Cristian Alonso. Y nos vamos a ir enseguida a cadena, porque ya son las 5 y 4 minutos, hora menos en Canarias, para contarle a los oyentes de la tarde cómo va la etapa de la Vuelta y que sientan cómo se siente, cómo se cuenta el ciclismo en la Vuelta en COPE.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde el Parque Natural del Cabo de Gata, en la provincia de Almería, donde concluye la undécima etapa, paso del Ecuador, de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España. Etapa a la que le quedan 37 kilómetros y de los tres fugados que hemos tenido durante casi todo el día, solo queda por delante el neerlandés del Burgos BH, Jetse Bol. Han pasado muchas cosas desde antes de salir la carrera, incluso ha abandonado el campeón del mundo por una caída. Recopilamos datos. Quique Iglesias.
Son 5 bajas por COVID, 3 equipos, corredores del equipo Kern Pharma, Sivakov y Simon Yates, que estaban en el top 10, pero la noticia de los últimos minutos es que Julien Alaphilippe, corredor campeón del mundo del equipo Quick Step, compañero del líder de Benepul, se ha caído y se ha hecho daño en la clavícula derecha, así que ha tenido que poner pie a tierra. Está camino junto a su mujer Marion Rus del hospital de Almería para ser revisado. Evidentemente no ha podido continuar.
Estamos contando la etapa desde las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, en las emisoras COPE Más, en COPE.es y en la aplicación de tiempo de juego. COPE les da más, COPE les da a elegir. La opinión de los comentaristas con Fosprint de Soria Natural. Alberto Arauz, ¿cómo crees que va a marcar la ausencia de Alaphilippe lo que queda de vuelta?
Pues es una baja importantísima, porque estaba siendo el hombre importante en la montaña. Además, para el tipo de puertos que hay en la vuelta, se adaptaba fenomenal a las características del campeón del mundo, y creo que un poquito abre la posibilidad de que veamos cosas y que veamos cambios en lo que queda de vuelta.
¡Ay, que estamos prácticamente a día uno! Mañana empieza otro mes. La vuelta al curro, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio si dejaste de ir durante las vacaciones, que tiene también su cosa. Para superar esas etapas con éxito y llegar a alcanzar tus metas, tu mejor aliado es el nuevo Fosprint Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprint de Soria Natural, el Plus, el Sport, el Junior, en tu herbolario o centro especializado, y te llevas de regalo con tu compra una funda impermeable y táctil para el móvil. ¡Impúlsate y lógralo con Fosprint de Soria Natural! 35 kilómetros meta, última referencia para Jetse Bol, 50 segundos.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Yeah.
Alguna etapa de estas tiene que haber y solo el viento puede cambiar el Oremus de esta jornada. La undécima de la Vuelta a España, la Vuelta en COPE, 46 segundos para Jetsebol, que tiene el anzuelo mordido y el carrete lo tiene el pelotón.
Va a haber una declaración de Javier Guillén una vez llegué a la meta, tanto en televisión como bueno, para las radios que estamos aquí a pie de calle, en relación a lo que estábamos comentando. Y veremos, bueno, pues cuál es la versión oficial de la Vuelta acerca de todos estos positivos por COVID.
Igual va más la historia por explicarle a la opinión pública y al aficionado en general cómo funciona esto.
Cómo funciona, y para zanjar de una vez esto, que esto es una, esto simplemente es un espectáculo, es una carrera, es un trabajo que intenta cumplir las normas y ya está. O sea que no abramos cada día el programa con el COVID, abrámoslo con la carrera, con lo que realmente...
Habrá que decir que no... Que
no, la noticia hay que darla, la claro. Noticia hay que darla. Pero explicar, sí que hace bien explicar por qué se van a casa. Porque a veces parece que es la Vuelta a España la que tiene el cuchillo entre los dientes, buscando algún positivo a casa. No, a casa se van los corredores por decisión de su médico. Y a partir de ahí, la Vuelta acepta absolutamente todos los criterios.
Pues estaremos pendientes de esa declaración de Javier Guillén. Vaya noticia de noticias, Quique, te lo querías perder.
Sí, no, aquí estoy muy a gusto. Tengo ganas de llegar al hotel, pero estoy muy a gusto. Pero está azotando el sol aquí fuerte, ¿eh?
Yo te digo una cosa, yo viendo cómo duerme este hombre en el coche, no sé cómo está tan iluminado para hablar tan claramente.
Me he dormido 5 minutos.
Bueno, ¿5 qué eres tú?
Una desconexión para su red emisora.
No, que es yo creo que cuando duerme, voy a decir esto, porque está muy iluminado.
Es que tú cuando duermes estás reordenando recuerdos, realmente los sueños... Es una reordenación de los recuerdos.
Oye, mirad este barco tú, que está delante de vuestra cabina. Está muy cerca de la playa, ¿no?
Sí, pero está ahí con un mensaje de esos que no queremos leer.
Está varado.
Vale. Salvemos las salinas, o algo así pone, ¿no?
Pues entonces queremos leerlo, porque habrá que salvar las salinas que están aquí detrás y que tanto bien hacen.
Sí, bueno, evidentemente. Hay varios carteles también aquí delante. Eso es Salinas, con una figura de unos flamencos.
Mira cómo se está poniendo el público ya, ¿eh?
Mejor sí, protestar sí. Así, ¿no? Que como en el Tour, que se ponían sí, ahí tumbados claro. En la carretera, por lo menos, oye, todo el mundo tiene cosas que reclamar y, bueno, si lo hacen así de forma pacífica, con un barco, una pancarta, pues oye, bienvenido sea.
Forma parte un poco también de la idiosincrasia de la Vuelta a España, ¿no? Que
bueno,
cada provincia, cada pueblo reclame claro, sus cosas.
Hay que aprovechar que la Vuelta viene aquí, claro. Que sabes que tienes televisión, que tienes radios, que tienes prensa y de alguna manera... reclamar pacíficamente lo que consideras que puede ser bueno para tu pueblo, a mí me parece
hombre,
maravilla.
Televisión y muy buenas audiencias, que está Alberto Arauz a través de la cuenta de Copedaleando, muy pendiente también de las audiencias televisivas.
Está muy
que
guerrero
se
Alberto Arauz.
No, sí. Está prácticamente rozando el 1,5 millones de personas solamente entre Televisión Española y Eurosport. Hay muchísima gente, y más en vacaciones, que lo ve a través del streaming, a través de la web de Eurosport, de Televisión Española, que nos escuchará a nosotros, que también me consta que nos escucha mucha gente, así que yo creo que...
Tiene más audiencia. ¿Cuánta televisión española que Eurosport?
Muchísima más. Está dando...
Un 80% más.
Sí, claro. Por una cuestión lógica, de Eurosport es una plataforma de pago, simplemente.
Sí, sí.
También tengo una cosa. Hoy es una etapa en la que habrá mucha gente reordenando recuerdos también, ¿eh?
Sí claro.
Sí. Pero hacía tiempo que no tenían esta oportunidad, Eri. Yo, medias de 37 por hora. No recuerdo al capitán mencionar el dígito 3 en las medias. Así que, bueno, un día se lo merecen, claro que
no,
sí.
No, y tampoco se la están fumando como tal, ¿eh? No. Esto no es... Ardax, como que
Dan Charinea, Urdax.
No rompas más.
No, lo mío es Urdax.
Que ojo, porque estamos hablando de 37 kilómetros por hora de promedio. Ya sé que alguien va a decir, pero vamos a ver, tú esto, bien, no, lo explico después si es necesario. Que digo que estamos hablando de 37 kilómetros por hora de promedio en una etapa que, aunque parezca una tontería, tiene 3.400 metros de desnivel entre positivo y negativo. Es decir, que dice, es que es llana.
Capitán.
Llana capitán, sí, pero por
mil narices. ¿Cuánto tiene de positivo?
De positivo tiene 1.600
pues
metros.
Pues eso es lo que me vale ahora. Y lo otro, si quieres, lo explicamos para decir tal cual. Pero realmente lo que hace pupa en las piernas es el positivo.
Es el positivo. Y con viento, generalmente, frontolateral izquierdo.
Eso sí,
es decir, cierto. Prácticamente de cara, con velocidades de 18, 20, 22, 24 kilómetros por hora, que el viento les ha estado dando de morro. Ahora es un poquito menos, es de 11 kilómetros por hora. También les está dando de morro, aunque sea ligeramente del costado derecho. Es decir, es que hay que entenderlo dentro de un marco y dentro de unas circunstancias. Ah, bueno, y con temperaturas que dice la página web de la Vuelta, que es de 27 grados, 3 décimas, pero yo he visto en una moto que marcaba 34 grados centígrados.
Sensación térmica, ya te digo yo, que parece que hace 38 aquí.
Y
después que hay que entender que
con humedad, etcétera, etcétera. Es decir, ojo, y que la media hasta ahora, perdona, Óscar, la media hasta ahora era de 42 kilómetros por hora, después de la etapa de ayer, la media
general.
No está mal,
hombre.
Etapa 11, etapa 11, primer día, entre comillas, que no van todo lo rápido que pueden, porque lentos tampoco van, pero me refiero yo...
Y esto se va a acelerar, va a subir la media.
Sí, sí, sí. Yo cuando hicimos la introducción y lo digo, es que parece que cada día que entra, simplemente los equipos invitados en la Vuelta de Ciclista a España, parece que es una etapa de estar de siesta. Y eso es lo que a mí no me gusta narrar así, ¿no? Que joder, que también son...
Aquí no hay siesta, aquí siempre hay fiesta.
Eso es, que son buenos corredores y que no le metemos ese rollo. Pero la realidad es esa, lo decía Quique. Ahí si te mete en un corredor, que un De Gendt, un no sé qué, que anima la fuga, y los chavales van a ir más rápido también. Al final el pelotón hoy está haciendo una carrera perfecta, que es ir al ritmo de la escapada, y veremos aquí al final cómo se van a poner de 30 a 65 por hora los últimos 10 kilómetros.
¡Los oyes, Quique!
¿Los tambores?
¡Los oyes, Quique!
Evidentemente.
Bah, pues todavía están lejos, ¿eh?
Porque... Mira, por ahí perdí yo el año pasado unos gallumbos. Justo por ahí.
¿Una?
Unos gallumbos.
Entendí, una Game Boy.
¡Ay, mira! ¡Ahí hay una mancha blanca!
Unos gallumbos.
Una balsa blanca.
El faro de la Polanca, que es lo que está enfocando ahora el helicóptero de la televisión.
Hemos escuchado ahí los tambores, pero un poco de lejos porque todavía queda mucho.
31-200 para meta, Javi. 45 segundos. Mantiene Jet Sebol con el pelotón.
Vuelta Ciclista a España. En COPE. Con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Apetece una copita.
Entramos otra. Entramos dentro de los 30 últimos kilómetros de esta undécima jornada. Pasamos el Ecuador en la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España. Estamos rodando por Andalucía, estamos en la provincia de Almería, después de dejar atrás la de Murcia y antes la de Alicante, donde se desarrolló esa crono que puede ser capital para el discurrir de la Vuelta a España, donde Remco Evenepoel ha amasado ya una ventaja en la clasificación general que puede ser manejable y con la que se puede ir jugando, sobre todo si la mantiene de aquí al final de bloque, que estará
vamos
por
a ver las emboscadas, sin la Filipe y con un equipo muy mermado. Camino de la Sierra de Madrid. Ahí Dumoulin perdió una Vuelta a España. En una emboscada
sí,
de esas.
Probablemente, yo analizando un poco lo que es lo que queda de Vuelta a España, para mí la única duda que hay con respecto a Remco es cuál va a ser su rendimiento la última semana y, como bien decir, la etapa de Moralzazal, Navacerrada, que es una etapa que si no tienes equipo es complicadillo. Lo único que tiene una renta tan grande, que simplemente donde esté el segundo clasificado en la general, que pueda ser Enric Mas, que pueda ser el propio Roglic o Ayuso o Carlos Rodríguez, al final el equipo de los segundos clasificados le van a hacer la carrera. O sea que es diferente que si tuviera simplemente una renta de 30 segundos, 40, un minuto, donde tienes que de alguna manera tal, pero tiene una renta muy grande, que tiene que desfallecer él. Y tal como se le ve ahora mismo, yo no digo que haya ganado ya la Vuelta Ciclista a España, pero lo tiene muy, 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 muy enfocado, y que con el equipo que tiene, en teoría le debe llegar para llevarlo hasta donde él después en el mano a mano tendría que defenderse.
Es que lo normal, Óscar, es que mañana Evenepoel, si sigue en el estado de forma en el que está, les pueda meter un poquito más de tiempo a Roglic, sobre todo.
Yo no lo haría, que porque ya hemos visto que cuando uno es ambicioso y gasta demasiado, sí, acordaros de Yates en el Giro de Italia, aquel también que parecía que le iba a ganar con la gorra.
Exacto.
Pogacar
salta
este
por
año.
Los aires. Sí. El propio Roglic, cuando revienta el Tour en la última crono, ya va fulminado. Este año Pogacar. Sí, quiero decir, lo más normal, Alberto, y con los años que tiene, es que mañana, si se siente bien, en Peñas Blancas vuelva otra vez a meterle tiempo a los demás. Pero
cuidado,
yo creo que no es necesario. Sí. Guarda todo lo que puedas, que igual algún día te hace falta.
Ahora mismo no le haría falta meter demasiado tiempo, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene por delante. Pero la etapa de mañana es muy peligrosa, ¿eh?
Sí, pero
hay que tener mucho cuidado con ella, perdona, sí, Alberto, porque además de Peñas Blancas, está la posibilidad del viento en los primeros kilómetros, ¿eh?
Pero no debemos medir, Capi, a Evenepoel por el mismo baremo que al resto de los corredores, ¿eh?
No, yo...
Es que este tío no le recuerdo jamás contemporizar. Quizá por eso a veces ha perdido carreras, incluso.
Pues
o se han
eso.
Hecho largas algunas carreras, algunas vueltas de una semana. Pero es que Evenepoel yo creo que conservar no lo ha hecho en su vida. Le tienen que atar desde el coche, yo creo.
Alguna vez es la primera.
Hay que tener en cuenta también cómo llegó de forma, porque yo creo que con la exhibición que dio en San Sebastián, sí, pues yo creo que ahí estaba a tope ya también. Entonces, teóricamente lleva bastante tiempo ahí arriba, en el pico de forma. Entonces tenemos que ver si a lo mejor puede empezar a bajar, y otros que estamos viendo como Superman han llegado más justos a este comienzo. El propio Roglic van afinando y a lo mejor en esa segunda parte. Yo tampoco creo que tenga una ventaja brutal como para decir, oye, con poco que pierda. Yo creo que es una ventaja que con un pequeño bajón y otros que vayan cogiendo forma, es asequible también, ¿eh?
Hombre, yo
siguen
creo que
turnándose en cabeza de pelotón el Bike Exchange, el Trek Segafredo, de vez en cuando pasa un Bora, de vez en cuando pasa también Janssens por parte del Alpecin. Los equipos con velocistas no quieren mucha sorpresa aquí, y si hubiera viento, por lo que sea, quieren estar perfectamente.
Ahora hay que ver, Eri, hay que ver ahora que ya el corredor escapado, Bolt, tiene simplemente 15 segundos en cuanto le coja, a ver qué actitud toma el pelotón, ¿no? Porque lo más normal es que alguien pueda atacar por el tema de la televisión y demás, porque esto va a acabar al sprint porque está escrito ya desde hace años, esa aproximación a la línea de meta probablemente le dé más velocidad a todo esto y evidentemente puede haber cortes, tensión y cosas que no deseamos como caídas.
Hombre, simplemente la cercanía de la meta ya suele subir un punto, ¿no?, la velocidad del pelotón.
Yo
hombre,
igual
Mate también puede plantar algún árbol por ahí de ahí a meta, ¿no?
Hace
Andaluz.
Tiempo que no.
No, tal como vaya así, mañana le voy a decir.
Tienes que tomar bífidus.
No, le voy a decir. Mate, o arrancas o vas a tener que arrancar árboles. En vez de plantar, vas a tener que arrancarlos.
Que digo que yo os puedo decir lo que la previsión meteorológica dice ahora mismo respecto al viento. 11, 12, 13, 14 kilómetros por hora que les va a pillar de costado, bien sea del costado izquierdo, bien sea del costado derecho, ya en la recta final de la línea de meta, es decir, no velocidades excesivamente, velocidades medias excesivamente altas, y las rachas tampoco van a ser demasiado fuertes, 22, 23, 24 kilómetros por hora, y bien es cierto que hasta el sprint intermedio prácticamente no vuelven a salir a terreno, iba a decir yo abierto, pero es que van a seguir dentro de la sierra esta de Níjar, en el Parque Natural del Cabo de Gata, donde están yendo por terreno absolutamente despejado en todo momento. O sea,
una
viento,
vez que pasan el sprint,
viento puede
sí,
haber,
que,
¿eh?
Sí que hay una zona, ya te digo yo, que el viento sí. pega. Otra cosa es que la sí. velocidad del viento haga daño en el pelotón.
Exacto.
Habrá que ver si en el sprint especial solo van los velocistas que buscan el jersey verde o si van también algunos de la general para intentar restar algún segundito. 3-2-1 no es mucho botín, pero algo es.
Digo que respecto a Benepol, yo dejadme que haga una reflexión mía que puede estar absolutamente equivocada, que seguramente que está equivocada. Yo creo que Remco lo que nos está demostrando es poniendo otra razón más para demostrarnos que el ciclismo está cambiando. Antes a las grandes vueltas se llegaba un poquito corto de forma. Desmentidme si estoy acertado o equivocado, Óscar y Luis. Se llegaba un poquito corto de forma con la creencia de que era necesario para llegar en la mejor condición física a la última semana de las tres grandes. Remco Evenepoel ha llegado a esta Vuelta Ciclista a España con la suficiente forma, y lo decíais vosotros antes, se vio en San Sebastián, con la suficiente forma como para ponerle las orejas tiesas a más de uno, y creo que es lo que le puede estar pasando a Roglic, al que yo no doy por derrotado ni muchísimo menos, para ponerle las orejas tiesas a más de uno sobre el hecho de que conviene llegar ya en forma al primer día de una vuelta de las tres grandes.
Dejadme reseñar antes de nada que después de 165 kilómetros de aventura, Quique Iglesias, escapada terminada.
Pelotón grupé, que decir en Francia.
Pelotón agrupado a falta de 25-900 para meta.
Sabemos quién es el combativo del día.
Yo subrayo a todo lo que acaba de decir el capitán, simplemente añado algo más. Capitán, es que antes cuando venías a la vuelta, ibas al Tour, al Giro de Italia, sabías que 4 o 5 etapas eran al sprint, las primeras, no habías, sí. Sabías 100% que no había ninguna etapa de montaña, pero es que el ciclismo ha cambiado tanto en los últimos años que vemos un Tour de Francia que el segundo o tercer día ya tiene una llegada para arriba, en el Giro igual, y la Vuelta a España que entras en Bilbao y acabas en la Guardia. Por eso ha cambiado todo esto y ahora... Yo creo que no hay ningún ciclista que no empiece mínimo un 90-90% de lo que considera o puede ser su pico de forma habitual para disputar la carrera, los que vengan a disputarla. Antes es verdad, antes llegabas al Tour o llegabas a la Vuelta y decías, pues tengo 5 o 6 días para afinar, para bajar un poco más de peso, para agilizar las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto ha cambiado tanto que a día de hoy el que no empieza al 100% no puede disputar la Vuelta.
Pues con pelotón agrupado afrontamos, Javi, los últimos 25 kilómetros de etapa.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de...
El Corte Inglés.
La Vuelta en COPE, entrega número 11, etapa 11 de la Vuelta Ciclista a España. La Vuelta en COPE, 24 y medio para meta. Mensajes de los oyentes que además de hacer sus apuestas por primero y segundo de la etapa para ganar la gorra retro y el maillot COPE Otto Bosley, edición limitada y especial. La Vuelta en COPE, Otto Bosley, ya saben, OTTOBOSLEY.
Cualquier día te vas a hacer un nudo.
.com es la página web de esta empresa gallega especializada en la personalización deportiva. Es quien ha diseñado este maillot tan chulo que va desde el amarillo, pasando por el oro, por el naranja de Holanda y llegar hasta el rojo, que han sido los colores históricos del jefe de la Vuelta a España de la clasificación general, y también ese guiño a los Países Bajos donde arrancó esta edición. ¿Qué dice la gente? Twitter @TJCope, Facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego cope. vale también para las apuestas de la porra. Y el número de WhatsApp, Rubén Carballo,
677-580-461. Bueno, pues muchos comentarios nos están llegando sobre esa influencia del COVID-19 en el ciclismo. Nos decía un oyente: en el trabajo, si tienes COVID y estás para trabajar, no te dan la baja, mascarilla y a currar. En el deporte tendría que ser igual. Nos decía otro oyente: totalmente de acuerdo con Pereiro, el ciclismo debe normalizar la presencia del COVID-19, no ponerse al día con el resto del mundo, solo perjudica al propio ciclismo, nos decía. También, por ejemplo, nos decía un oyente: en este ciclismo actual, donde los grandes equipos se llevan casi todas las etapas, qué orgullo poder ver el equipo de mi tierra, el Burgos BH, un busca ocasiones chupando cámara. Gracias a los grandes equipos por el espectáculo que dan, pero gracias a equipos como Burgos, Euskaltel o Kern Pharma por hacer el trabajo de cantera y soñar con alcanzar la gloria por un día. Y otro oyente nos decía: si en Almería protestan con un barco, en Extremadura la etapa, llevamos un tren a la llegada.
Vale. O vale. Sí, perfecto.
Pacífico, perfecto.
23 y medio para metas, que estaba aquí recibiendo un mensaje de dónde duerme cada uno esta noche, no mañana, esta noche. Y hay división, ¿eh? Hay división. Los pereiros vais a un lado y los no pereiros vamos a otro.
A dormir.
A dormir tonight. Sí, sí, acaba de llegar. Acaba de llegar el mensaje. Sí, sí.
¿Y con quién tengo que dormir yo entonces?
Tú con el de siempre.
¿Y a mí qué me da de cenar?
¿Perdón?
¿Y a mí qué me da de cenar?
A ti te voy a dar de cenar yo, pero... una cosa...
Biberón, ¿eh?
No, pero entonces Pereiro no va donde nosotros vamos a dormir.
No. Pero bueno, que son cosas de consumo interno que a la gente no le interesa.
Que mi maleta está en su coche, simplemente.
Ah, eso sí que es importante para tu persona. 23 para meta, 23 para meta. Pelotón agrupado, Janssens. Está interactuando con la radio del equipo. Y por eso se lleva la mano a la tetilla izquierda, donde tiene el transmisor. Es evidente que no hay batalla, que los tambores suenan suavecito. Los tambores del sprint para esta etapa. ¿Los oyes, Quique?
Sí, ahora ya sí que sí.
Hombre, claro.
Con el pelotón agrupado, claro que los escucho, Javi.
Son los tambores del sprint. Ten cuidado que hay vecinos abajo, Pereiro. Que hay vecinos abajo. Que les vas a matar a los franceses. 22.800 para metas, que se pone aquí a bailar como un búfalo. Sí, la verdad es que sí. Se pone a bailar como un búfalo y estamos en el piso de arriba de un camión que tiene su estabilidad también, relativa. Aunque Amadeo lo tiene clavaico. Bueno, tiene tiempo porque Amadeo trabaja un día sí, dos no, el tío. Porque mañana no sube el camión
lo
tampoco.
Lo que me interesa a mí, ¿dónde duermo?
Tú duermes en Almería, en el Gran Fama, en la suite industrial. Y nosotros en Aguadulce.
223.
Sí, 123. 22 y medio para meta. Y ahora ya es una cuestión de ir preparando el sprint. Yo estoy convencido de que cuando pasemos por Ruescas, por el sprint especial, esto va a pegar un acelerón que no veas. Entre otras cosas porque quedarán 10 kilómetros, pero va a haber mucha batallita. Y también van a ser como dos batallas. Pero una tiene el premio gordo, de verdad, que es llevarse el triunfo de esta undécima etapa de la Vuelta a España.
Es que ahora se han metido un poquito hacia el interior, Eri. Yo creo que cuando vuelvan a salir a la costa, que es prácticamente poco después del sprint, yo creo que ahí ya empezará la tensión de verdad. Pero es verdad que ahora yo creo que llevamos los 15 minutos más relajados y más tranquilos de toda la Vuelta a España, es con diferencia.
Al llegar a Ruescas, que se gira a la izquierda, y ahí sigue ya en paralelo con el mar, remontando en dirección norte.
Yo creo que un poquito antes, ¿eh? Yo creo que dentro de 5 o 6 kilómetros como mucho que vuelven a ganar el llano, aunque ahora no estén en terreno montañoso, sí que están en terreno elevado, dentro de 5 o 6 kilómetros que vuelven a ganar el llano, un poquito antes del sprint intermedio, ahí ya se va a acelerar la cuestión y ya no vamos a parar hasta meta.
Y una pregunta para Óscar y Pasamontes. Teniendo en cuenta que el Mundial, me parece que es la última semana de septiembre, 25-26 de septiembre, si es fractura de clavícula, ¿le da para llegar a la Filipe en condiciones?
Primero, y sin saber el diagnóstico oficial, yo creo que no es clavícula. Creo que es algo más avería que la clavícula todavía, porque no se tocaba la parte de adelante, sino se tocaba como la cabeza del fémur todo el momento, o el hombro, la zona del hombro. Estamos a día 31, mañana es día 1, quedan 27 días. Complicado porque tampoco estaba al 100%, Alberto. O sea, no vimos a Alaphilippe de hacer una exhibición que ganaría, por ejemplo, la guardia con una pata, ¿no? Si fuera Alaphilippe al 100% para ganar el Mundial. Uh-huh. Entonces, yo creo que, en primer lugar, va a tener que hacer reposo para recuperación que sea, y por otro lado está yendo hacia atrás en esa preparación que él seguramente tenía programada para llegar al 100% al 27 de septiembre.
Yo lo veo difícil, Alberto, lo veo difícil porque igual, ¿no? No sabemos todavía cuál es la magnitud de la lesión, pero quedan pocos días. Al final, por muy poca cosa que sea, necesites o no operación, es difícil subirte a una bici, hacer kilómetros, meter series, agarrarte con fuerza. Sí. Al final necesitas unos días. Otra cosa es cuándo puede estar encima de un rodillo, cuándo puede estar haciendo un entrenamiento apoyándose de manera suave en el manillar, pero tanto como para preparar a tope un mundial lo veo complicado, ¿eh?
Un mundial, por cierto, que es más duro de lo que en un principio parecía, ¿eh? Por de pronto la selección australiana que leí en la prensa que iban a hacer un circuito ideal para que ganara Caleb Ewan, pues Ewan no va a estar en el mundial de Australia y apuestan por Michael Matthews, que ya sabemos que pasa bien los repechos, así que era un mundial que a la Philippe le venía bastante bastante bien y que se adapta muy bien pues a ese tipo de corredores, a Van Aert, a Van Der Poel, al propio Alaphilippe. Así que bueno, está claro que si a un mundial no llegas al 100%, yo creo que a lo mejor está en la salida, puede ser, pero ganar me cuesta mucho pensar que Alaphilippe vaya a estar competitivo.
Hay ciertas imágenes de compadreo en cabeza de pelotón, de compadreo amable dentro de la competición. Yo creo que hay bandera blanca izada para que la batalla se desate, simplemente, que ya no es poco, para evitar peligros de cara al triunfo de etapa. 20-300 para meta. Hemos visto a Dries Deverings, que tiene mucha ascendencia en el pelotón por parte del Quick Step. A veces todavía me impresiona, y fíjate que llevo años aquí, 15 para ser exactos, cómo el ciclista asume la desgracia. O sea, seguramente estará fastidiado Deverings por la marcha, cómo no lo va a estar, de Julien Alaphilippe, pero la desgracia aquí está tan interiorizada en este deporte.
Estás tan mentalizado de que puede pasar que al final sí te duele. Después en el hotel sí que lo echas más de menos y analizas la situación más en frío. Pero en este momento no están pensando en eso, están pensando en cumplir la misión del día de hoy, y después ya cuando lleguen al autobús pregunten y demás. En la cena probablemente es cuando más le echen de menos.
Que en el caso del líder la misión es arrancar la página del libro de ruta sin que haya pérdida en la clasificación general, ni más pérdidas que la que ya es bastante, la de un compañero vestido de gregario con el jersey de campeón del mundo, Julien Alaphilippe. Creo que ibas a decir algo, capitán.
Era preguntarles a Óscar y a Luis, porque me ha llamado la atención la rapidez con la que le han colocado la férula. Esto no es habitual, ¿verdad? Y lo digo porque así sacaría probablemente una conclusión, que no sé si acertada o equivocada, pero que podría hablar del pronóstico de la lesión de Alaphilippe.
No, a ver, normalmente no es habitual, pero...
Si es clavícula,
no es habitual. Al final el propio corredor se la sujeta y... A ver, a mí lo que me extraña es que normalmente el ciclista sabe cuando se ha roto la clavícula y señala, ¿no? Alaphilippe no estaba señalándose la clavícula y eso, el cabestrillo que le han puesto no es habitual. Te meten a la camilla y luego, bueno, pues valoran, ¿no? Pero no es muy normal que allí en el pleno asfalto le pongan ese cabestrillo, a no ser que a lo mejor tuviera unas molestias bastante bastante grandes y decidieran hacerlo, pero no es lo más habitual, no lo hemos visto en muchas más ocasiones.
Pues ojalá que me equivoque.
Me atrevo a decir, capitán, y no me gusta decirlo, que por desgracia creo que es algo mucho más grave que clavícula.
Fractura de húmero.
Veremos, a ver, tampoco vamos a jugar a los médicos,
no,
por si acaso.
No, digo pero que... Bueno.
La cabeza del húmero, probablemente.
La cabeza del húmero o el húmero, es decir... Así,
era muy arriba.
En la parte superior, sí.
Sí, él se tocaba, o directamente, no sé cómo se llama este hueso, escápula, ¿no? ¿Cómo se llama?
No, la escápula es la clavícula.
El trocante o algo así se llama, ¿no?
Es que el maillot no protege nada. Son todo huesos y es que va, como tenga la mala suerte de hacer croc con una parte de tu cuerpo y que no sea carne, la poca carne que tienes...
Claro.
Depende de una abrasión o una fractura.
Depende mucho, Eri, de la masa ósea. Acordaos de Rafa Valls, que ahora es director de Burgos. Era un ciclista que en todas sus caídas se rompía un hueso. O sea, depende mucho de la densidad ósea del esqueleto, ¿no? Yo, por ejemplo...
Y Samuel también. Samuel de la caída.
A mí siempre me decía el médico que tenía un hueso muy, muy ancho, muy, muy duro. Y yo fracturarme un hueso pues era muy complicado. Pero hay otros corredores... que también por genética, pues bueno, pues lo que decía Alberto, ¿no? Hemos visto que se ha caído el ciclista de Ken Pharma y, bueno, no significa que se haya caído mejor o peor, simplemente que a lo mejor pues bueno, su masa ósea o el apoyo ha sido diferente, pero hay corredores que se rompen muy fácil, o sea, que tienen un hueso mucho más débil.
Capitán, como luego vamos a ir un poco más pelados, igual te pido ya que presentemos la etapa de mañana.
Cuando
para que la gente sepa lo que se viene.
Cuando su excelencia desee. Sale de Salobreña, termina en Peñas Blancas, en Estepona. Bueno, Estepona está abajo, Peñas Blancas está arriba. Son 193 kilómetros. Llana con final en alto, la ha catalogado la Vuelta a España. Primeros kilómetros con peligro de viento. El final, lo más molar, aparte de lo de la posibilidad de viento al principio, lo más mollar, con esa subida a Peñas Blancas, también conocido como Los Reales, puerto de primera categoría, 1.270 metros de altitud, 19 kilómetros de ascensión, eso es lo que me sale a mí, 1.239 metros de desnivel, 6,5% de pendiente media, pendiente máxima por kilómetro entre el 7,5% y el 12,6%, pasando por todo el abanico que ahí está, y rampas del 11 a 15, del 17 a 21% en algunos lugares de esa subida. Es decir, para hacer diferencias, muchas diferencias, y para dar un susto en los primeros kilómetros, para ser más exactos, entre Nerja y el paso por Málaga capital, ahí se puede liar.
Es una etapa de esas de vez en cuando que aparecen en la Vuelta casi casi monopuerto, pero son 20 kilómetros luego, ¿eh?
Es dura, ¿eh?
Porque para la Vuelta también tiene oficialmente 19, como para el Capi.
Ya subimos por ahí una vez, menos la parte que asfaltaron nueva, ¿no? De 4 o 5 kilómetros, pero creo que ahí arriba sí. Ya acabamos.
Sí, se acabó una vez ahí arriba, el año 2013, justo hoy hace 9 años.
Gran Ducay, me acuerdo perfectamente que acabamos
ganó,
ahí arriba.
Ganó Leopold Koenig.
Eso es, del equipo Endura Racing.
No, era Netap Endura de aquella.
Eso es.
Netap Endura, Teixeira. Checo.
Equipo del Teixe.
El equipo de Pepe Teixeira, sí.
Ha dejado de ser autónomo ya, ¿no?
Este año está en UAE. Emirates.
Ya UAE. No es autónomo, ya es fijo, después de tantos años a prueba.
Falta la CIA ya también.
Un auxiliar.
Un auxiliar que vale su peso en oro y su precio en oro, sí, señor. Por ejemplo, el UAE. O el Ineos, por ejemplo, tiene un camión donde tienen 8 lavadoras. Una para la ropa de cada corredor.
Será por dinero.
Se ha retirado alguien para llevar la mía yo, si tiene un hueco por ahí.
No, de momento no, es de los pocos equipos que está sin tocar.
Sivakov y Heiter.
Sí. Ah, no, entendí el UAE.
¿Ha dicho? El UAE tiene 6 lavadoras. Vale. El Ineos, 8.
Bueno, pues... pues en el Ineos hay sitio.
Teníamos que empezar de cara al año que viene. En la COPE nos prepara una furgonetita con una lavadora, una máquina de café, una secadora.
Pues que saque el carnet tu hijo, porque si no, no sé quién la va a llevar.
Una food truck.
No, la puede llevar Mateos.
Ah, vale, que la furgona sea donde el coche 1.
Claro.
O el 2.
No, yo delego, directamente.
Bueno, Dubrich en cabeza de pelotón, el Bike Exchange, que quizás el equipo que más color le ha puesto a la cabeza del gran paquete durante esta jornada, el equipo de Caden Groves, que ha estado bastante lejos de la victoria de etapa, sí, generalmente.
Yo esperaba mucho de él porque le vi ganar en Cataluña este año, venía de hacer buenas carreras antes de llegar aquí a la Vuelta, y a ver si hoy, con la ausencia de Bennett, yo creo que hoy hay muchos que sueñan con ganar, porque cuando se marcha el sprinter dominante, yo creo que hay muchos que creen que hoy va a ganar. Lo que pasa es que yo creo que la figura de Pedersen también asusta, que hasta ahora ha sido el segundo más rápido, y yo creo que todo el mundo va a estar pendiente del ciclista danés.
Hizo segundo en todos los sprints, ¿no, Alberto?
Yo creo que sí. En Holanda, desde luego. En las dos fue segundo él, yo creo.
No, en España, en La Guardia también.
Y en La Guardia no también, sprint, ¿verdad? Detrás de Roglic, sí.
Van a echar de menos también los puntos de Yates, el Bike Exchange, que tampoco es un equipo que anda demasiado sobrado. Y Yates, con las buenas actuaciones que tuvo en las carreras españolas antes de venir a la Vuelta y lo que tenía previsto hacer aquí, por cómo se veía en la general, pues va a ser un hombre que bueno, que va a ser complicado esos puntos que tenía poder sacarlos de otra manera.
Pancarta de 15 meta, va muy arriba ya, bien situado como tiene que ser el líder de la Vuelta, Renko Evenepoel, arropado ahora mismo por Remy Cabañá y por Fausto Masnada en esa zona alta, a la que llega también el Ineos Grenadiers, el equipo de Carlos Rodríguez, el equipo de Pavel Sivakov, una de las ausencias por COVID de la jornada en la Vuelta a España. Y también está el Bike Chase mirando para Caden Groves, porque ya no está Simon Yates, el otro top ten que se ha tenido que marchar para casa por el protocolo vigente, por la decisión de los médicos de sus equipos. 14 y medio para meta. El mar de plástico, la despensa de Europa, que nos dice un oyente también que lo llamemos, no solo mar de plástico.
Con mucha razón, porque estaba yo aquí hablando con Tomás Cariu, que es uno de los directores del Tour que anda por aquí, y le digo, bueno, esto ya sabes, es el mar de plástico. Y dice, hombre, dice, ¿qué me vas a contar en francés? Dice, yo estudié un año aquí en Granada y venía por aquí, aluciné, pregunté y me di cuenta de que los tomates que se comen mis padres en París vienen de aquí.
Era Mariano Laguardia el que nos pedía también esa acotación. Lo leemos todo, ¿eh? Yo lo leo todo y hay oyentes que me atizan a mí, porque cuando salió la noticia de los tres del Kern Pharma que se retiraban, les di mucho ánimo y les dije que muchas precauciones, pero no muchas precauciones porque crea que se vayan a poner malos y tal, sino muchas precauciones porque si dan positivo se van para casa, no por otra cosa. Si yo estoy de acuerdo con que hay que competir en la medida de lo posible mientras no peligre la salud de nadie, solo faltaba. O sea que ya no, a lo mejor es que me explico yo muy mal por Twitter, que también puede ser, pero también se trata de escuchar.
Seguramente.
13.900 para meta. ¡Los oyes, Quique!
Ahora sí que sí.
¡Los oyes, Quique!
¿Cómo los voy a escuchar? Mejor que el mar, escucho.
Los tambores del sprint. A empezar el protocolo del sprint, que en realidad son dos sprints. Uno cuando falten 10.200 para meta, dentro de 2,5 kilómetros, de 3,5 kilómetros, por la bonificación y por los puntos del sprint especial en Ruescas. Y luego también por la victoria de etapa.
Me voy a acercar al agua, ¿vale? Para que escuchéis el sonido de las olas.
Sí, el relajante sonido de las olas, que es mucho mejor que los tambores del sprint. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Pero, mira, ¿dónde estás? A ver si te vemos.
Mira David Hasselhoff.
Oh, my.
¿Dónde viene?
Yo estoy viendo a Pamela.
Sí, ya sabía yo. Mira, hay dos. 300.
La segunda eres tú.
Mira dónde estoy.
¿Dónde estás?
Eres el de la piragua que saluda. Es aquel, la piragua que saluda.
¿Dónde está Iglesias?
En el barco de Chanquete.
No, Chanquete trabaja
en otra zona. Estoy más allá, estoy en la línea de meta. Vosotros estáis un poco apartados. Pero yo estoy, nada, que me toca el agua en los pies.
No.
A ver. Estamos aquí buscándote si fueras Wally.
Pero Quique, tú no haces 100 metros por este detalle ni loco. No. Que te conocemos.
Mira, mirad ahí, contra meta, más o menos a la altura del podio, más allá.
A ver, entonces en el agua. A la izquierda.
A la izquierda.
Ah, sí que lo vemos, está allí, sí que está.
Anda, míralo, sí.
Que está, sí.
Está ahí mojándose los pies.
Que tienes una pinta de leche. Ahí con
a ver, el sonido real del mar, Iglesias.
Quita, Mateo, el sonido de la carrera.
A ver. La verdad es que cualquiera que escuche esto pensará que esto es fácil.
No. Está en el agua, sí que claro. Está.
12.600 para meta. Periodismo de calle, la radio llevado a la calle y a la playa, que es menester en el día de hoy aquí en el Cabo de Gata.
Me acaba de caer el micro al mar.
12.5 para meta. No. Último respirito antes de vivir. El sprint que va a poner broche final. No sopla aire, nada. Lo siento, Juan, porque era tu idea, pero no sopla aire, nada. A esta undécima etapa de la Vuelta en COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Termina pues para la gran mayoría el primer verano normal, de aquella manera tras 2 años de convivencia con las restricciones de la pandemia. Había ganas, y eso se ha notado en los hoteles que durante...
Las tasas de ocupación han sido muy buenas, superando el 90% en junio y agosto.
Dos de cada tres empresarios tienen dificultades para encontrar empleados. No hay gente para trabajar en hostelería.
Creo que lo que más nos preocupa a los hosteleros está siendo la subida de precios de la energía, sobre todo pues de la...
¿Cómo está el sector tras el verano?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pues se lo están tomando con calma, y eso que ya está a prácticamente 1 kilómetro el sprint especial de Ruescas, a 1.300 para ser exactos, donde aparte de puntos hay 3, 2 y 1 segundo de bonificaciones. Seguramente no habrá batalla por ello por parte de la gente que está en la zona alta de la clasificación general, donde hay diferencias bastante importantes, pero vete tú a saber si luego no echas de menos esos segunditos por los que no peleaste aquel día, aquella tarde en la que te ibas hacia el Cabo de Gata. Son las 6 menos 14 minutos, hora menos en Canarias. Espero poder entrar en el boletín, si no, informar a los oyentes de COPE Alberto Arauz, y lo que ya pueden dar por seguro es que la solución a quienes ganan el maillot y la gorra retro Cope o Tobosley, edición limitada y especial. La Vuelta 2022 se van a dar, los vamos a comunicar de primeras a través de las redes sociales, aunque luego mañana haremos el refresco aquí en antena, porque lo importante es que se lo lleve quien se lo tiene que llevar. Hay que acertar primero y segundo, se lo va a llevar el más rápido en acertar el primero y el segundo de la etapa, y si no hubiera ninguno que acertase el primero y segundo de la etapa, se lo llevará el más rápido en acertar el primero de la etapa. 10.800 para meta, 10.800 para meta, los equipos mirándose, vigilándose. Yo esperaba que iba a haber más velocidad a estas alturas.
Sí, no, es que no hay aire, no hay aire, como porque aquí en esta zona donde están ya debería estar, en la pancarta de 9 a meta, cuando pasamos nosotros por ahí, que es aquí adelante de donde llega esta rotonda, ahí ya estaba pegando un poco de aire de la derecha y estamos viendo que no sopla absolutamente nada, encima van entre invernaderos, o sea, van muy protegidos. Y desgraciadamente, desgraciadamente no va a haber el final que yo tenía pensado en la cabeza, simplemente porque no hay aire, hace muchísimo calor y por lo tanto veremos un sprint, yo creo que puro y duro.
Pues parece que va a haber batallita quizá por el jersey verde, a ver si intentan hacer un pequeño ensayo. No, directamente no. Directamente no ha habido ningún tipo de batalla.
Esta es la pancarta de 10.
Hasta la pancarta de 10. Ah, sí, correcto, la pancarta de 10. No, pues el sprint estaba antes, o sea que...
No, viene ahora el sprint, viene ahora.
No.
Mira, está sprintando la Pedersen, leche.
Ah, que es cierto.
Pues se han colocado mal las pancartas. Sí. Porque o han colocado el sprint especial en otro punto. Va a ser Pedersen, sin duda, el que va a pasar primero por esa pancarta de Skoda. Max Pedersen, más puntos.
Viento en contra, por lo tanto, ahora tienen un giro a la izquierda y le va a pegar un poco el viento de lado. No sé cuánto de fuerte, pero sí que le va a pegar de lado.
Y aquí, ya que se iba a empezar el protocolo del sprint, digo yo, las aceleraciones, las colocaciones.
Sí, ya continúa, mira, ya hay ritmo. Mira.
Claro, se van a montar los trenes, ahora sí que sí suenan los tambores del sprint aquí. Camino del Cabo de Gata, 9.5 para meta. Se viene sprint, otro sprint en la Vuelta a España que quizá puede acabar siendo la grande con más llegadas masivas de las tres.
Curiosamente, porque suele ser la que menos llegadas para los velocistas tiene, pero es verdad que en este recorrido un poco atípico, lo decíamos desde el primer día, sí que es verdad que los sprinters van a tener más oportunidades que nunca.
Y vuelve
¿cómo Ineos, se han merendado este kilómetro entre el 10 y el 9?
La pancarta de 3 kilómetros Ineos, como siempre ahí adelante, controlando y evitando cualquier riesgo para Carlos Rodríguez.
Bueno, pues a ver si es una cosa cerrada entre Merlier y Pedersen. Vamos a ver si Groves también intenta la suya, si hay algún...
Mira, aquí estamos viendo algo importante. Ineos, que es un equipo que nos tiene acostumbrado a todo esto, está cerrando cuneta. El viento está pegando ahora mismo del lado derecho. No con mucha fuerza, pero el equipo que domina la carrera está cerrando cuneta. ¿Esto qué quiere decir? Que está intentando que todo el mundo lo pase mal por el lado contrario.
Mucha tensión, ¿eh? Hay tensión ahí, ¿eh?
Hay tensión, aunque la imagen que se transmite pasamontes es otra, pero sí que la hay. ¿Tú que hayas estado ahí?
La hay, sobre todo por lo que decimos a veces. No tanto por la fuerza del viento, sino porque desde los coches están metiéndoles caña a todos los ciclistas. Adelante, adelante, que no os pille un corte, que no os pille una caída por este riesgo y por esta tensión. Y a veces son los propios coches los que generan más tensión que el viento.
Ahora es cuando se entremezclan los intereses, los que tienen velocista, los que tienen hombre para la general y los hay que todavía tienen para las dos cosas, como el UAE, por ejemplo. Pero el UAE, espérate tú que no tenga que reconfigurar su carrera a poco que Ayuso no se haya recuperado, que ayer tenía jaqueca. No sé cómo estaría en el día de hoy.
Esta mañana mucho mejor. Estaba
mucho mejor, Martín, ¿no?
Sí, ha hecho otro test esta mañana, negativo. Así que está en carrera.
Bueno, no, está en carrera y esperemos que esté bien para el día de mañana, que es un día que le puede venir fantásticamente bien. Primo Rolli quiere ir bastante arriba, va con tres compañeros que le están conduciendo en la parte alta. Seguramente cuando pasemos la banda de seguridad, cuando falten tres meta, habrá un pelín más de relax por parte de los equipos de la general, pero luego tienes que evitar que haya cortes. Renko Benepul está como cochino en charco. ¿Cómo les gusta el Quick Step y cómo les gusta a los belgas esto, eh?
Sí.
Y si soplaran 25 kilómetros por hora de viento, más les gustaría.
Bueno, claro. Están acostumbrados a ello, ¿no?
Sí. Lo viven desde cadetes ya, eso, las carreras.
7.5 para meta, el Ineos por la parte izquierda. Siempre le gusta ir al Ineos en la zona alta de la carrera. Qué bien está el Quick Step, que está acostumbrado a hacerlo para los sprints, pero hoy no, hoy lo está haciendo para llevar embolsado perfectamente protegido a Renko Benepul. Por la franja central del pelotón viene el conjunto Movistar con tres hombres por delante de Enric Mas, igual que Roglic con otros tres hombres del Jumbo-Visma. Viene cerrando pelotón disposición del pelotón en la zona frontal en la primera fila. El equipo Bike Chase por el lado derecho de la calzada, el equipo de Caden Groves, el equipo del ausente ya Simon Phillip Yates.
Por cierto, una curiosidad rápida, Eri, hay una cuenta de Twitter que es el juez del ciclismo o algo así, que ha comentado una cosa muy interesante y que de hecho la Vuelta ha corregido, y es que el día antes de la crono lució el maillot de mejor joven Carlos Rodríguez, y tendría que haberlo lucido Ayuso, porque prevalece el maillot de campeón de España, que es el que tiene que lucir Carlos Rodríguez.
Ya, pero es que Carlos Rodríguez es campeón de España de ruta.
No. Sí, me refiero a la etapa antes de la crono. Antes de la crono.
Es decir, Carlos Rodríguez solo tiene que lucir el maillot blanco de mejor joven si es el mejor joven.
Eso es.
No si es el segundo.
No, hoy le hizo el de campeón de España. Claro. Hoy lleva el de mejor joven de prestado Juan Ayuso porque sería de Benepool.
Exacto.
Sería de Carlos Rodríguez.
Es de Benepool, lo tendría que llevar cedido Carlos Rodríguez, pero al ser campeón de España prevalece sobre el de blanco.
Es el tercer plato.
Exacto.
Pero el otro día la situación era idéntica y hubo un error.
Exacto. Eso es.
6-200 para meta, cosas que pasan en la vuelta. Somos todos humanos. Claro que sí. Y sigue el pelotón, parece que no hay velocidad.
Van rápido.
6 kilómetros para meta. ¿Te está gustando tu etapa, Juanillo?
Bueno.
Bueno, oye.
No es lo esperado.
No estaba mal tirada, ¿eh? Para nada.
Si aparece un día normal aquí hoy se lía parda, pero...
Yo también pincho un poco con la cubilla, ¿eh?
Yo te digo una cosa. Hace un calor aquí que es...
Mucho calor.
Tengo hasta sudoración naval. Imagínate cómo va el tema, ¿eh?
¿Cómo?
Sudoración naval.
Ah, naval. Entendí otra cosa. Digo, madre mía, qué sudoraciones más raras tiene este tío.
5-600 para meta. Continúa la aproximación. Continúa el protocolo del sprint. El sprint, vamos a ver quién lo abre en el día de hoy, porque generalmente lo estaba haciendo Pedersen y estaba equivocado. Siempre acababa siendo rebasado. A ver, Caden Groves, si no se pone nervioso porque se puede ver un pelín más cerca del triunfo de etapa en ausencia de Sam Bennett. A ver qué hace también Tim Merlier, que también ha andado bastante nervioso en este tipo de llegadas en la vuelta.
A ver, Teunissen también, el ciclista de Jumbo, que aprovechando la colocación de Roglic hasta la pancarta de tres, vamos a ver, hizo una remontada cuando se puso el líder, que hizo cuarto en una de las etapas de Países Bajos o de Holanda. Pues sí. Muy buena, demostró mucha potencia aquel día.
Yo estoy viendo la imagen ahora mismo, que no hace viento, pero estamos viendo cosas que te indican de que hay nervios, que hay preocupación en los equipos. Por ejemplo, el propio Movistar con todo el equipo ahí en fila, cubriendo a Enrique, cubriendo a Alejandro, el Ineos, el Quick Step, equipo, el Jumbo Visma, el Bike Exchange, equipos que tienen gente para general, que están protegiéndose primero para esto y después que no estamos viendo todavía los equipos de los sprinters trabajando de cara a meta. Eso evidentemente es... que aparte de que del aire que pueda haber o no pueda haber, hay una orden directa del equipo diciendo, oye, ojito a este final que se puede liar en cuanto al viento.
El Bike Exchange ya de cara a la general, en fin.
Ya no.
4-400 para meta, ahora un poquito de gas en la franja central, el equipo Jumbo-Visma para hacer un pequeño cambio de locomotora. 4-300 para meta y sigue la configuración en sentido de
mira
carrera.
Cómo van. Mira cómo
está
van.
El Ineos apretando muchísimo ahora.
60 por hora,
Mucho ritmo, Jumbo, Movistar bien, con Rojas y Verona por ahí, pero entran esos equipos y descolocan.
Mira cómo intentan acelerar ahora Jumbo y Ineos.
Hay una curva a la izquierda ahora complicada,
Vaya zapatazos sprintame, que pega este Ben Turner, Ben Turner, el de Ineos, pega unos zapatazos que no veas.
Aquí ahora 4 de meta.
Aquí ahora mismo es cuando intentan estirar y todo lo que vaya del 50 para atrás lo puede pasar mal si siguen con la velocidad.
Estrecha bastante la carretera con respecto a lo que traían los ciclistas de la Vuelta Ciclista en España. Qué bien montado
viene
el tren para Bike Exchange. Qué bien viene José Joaquín Rojas protegiendo los intereses del Movistar. Intenta subir Plap también para que Carlos Rodríguez y compañía están en la zona alta. El látigo por detrás, 3.5 para meta. El sprint preparándose y de qué manera aquí en el Cabo de Gata.
Ahora ya mar abierto, a la derecha dejan un torreón, donde pone por decir, es un torreón magnífico. Y a partir de aquí es la lucha contra la recta y el viento de costado.
Ya empezamos a ver un pelín de toque de hombros y de
no es muy fuerte, pero se aprecia perfectamente que el viento está pegando del mar.
Hay mucho látigo, Óscar, de la curva que han pasado,
Sí, de la posición 50 para atrás, lo que decía antes Óscar Pereiro. El Bike Change abriendo gas para Caden Groves, para mantener los intereses de Caden Groves. El Bahrein Victorious, yo no sé qué pinta por ahí, porque tampoco tiene mucho más que hacer.
Estará Luisle por ahí intentando pescar algo, ¿no?
Puede ser.
No, pero no veo a Luisle.
No, yo no le veo. Igual está escondido, pero no le veo.
Es 60 por hora, ¿eh?
Sí, va muy rápido ahora, lógicamente. Están preparando un sprint de la Vuelta a España.
Buah.
Y a ver qué pasa con Tim Merlier. Los hermanos Van Poppel, uno del Bora, otro del Intermarché. Kaiden Gross Bike Chase muy activo durante todo el día. Benes del Loto, Impi por parte del Israel, si no es Omer Goldstein. Teunissen puede tener su oportunidad. Merlier y cómo va... no, los grandes favoritos Merlier y Pedersen.
Merlier va en la posición 20 más o menos, muy bien colocado.
Merlier, el campeón de Bélgica. Qué maillot más bonito el de campeón de Bélgica. Sí. Cómo se lo quiso poner ayer Remco Evenepoel, lógicamente para recibir las condecoraciones como ganador de la etapa y jefe de la general tras la crono de Alicante. Porque lo es de crono,
sí.
Remco Evenepoel. El de carretera es Tim Merlier.
No, pero hizo muy bien el protocolo. Él gana la etapa con el maillot rojo de la vuelta y cuando sube a recibir el premio...
Anda que no tuviste que esperar a que bajase pulsaciones en el rodillo.
Con la sudada que llevaba, a ver cómo eres capaz de ponerte un buzo sin secarte, ¿no? Sin bajar un poco...
Yo casi no me puedo poner la camiseta.
No, pero bueno, lo tuyo tampoco es fácil, ¿eh?
Uh-huh. Un 800 para meta, se mete ahí en la porfía...
El equipo de Merlier.
El equipo de Tim Merlier, el Alpecin. Miran los de Bike Chase como diciendo, ¿de dónde salís vosotros que hace tiempo que nos veo por aquí? Pues sí. Pues vienen a prepararle la llegada a Tim Merlier.
60 por hora.
Lógicamente, claro.
Volando.
Vienen a apretar aquí con Jimmy Janssen, vaya ciclista, ¿eh?
Si está en todos sitios, y lo hace bien en todos lados. Sí,
Robert
sí.
Stannard era el que pasaba ahora. Intenta ahora subir Sandro Meurice.
Va a ser caótico esto.
5:29, 5 horas, 2 minutos, 12 segundos ahora, ¿eh? Bajo el sol, con la humedad, esto va a la mochila del desgaste.
Buah.
Son muchas horas en bicicleta sometidos a los elementos.
Último kilómetro.
Entramos en la Frangus, en el último kilómetro. Está Meurice lanzando el sprint, poniendo la velocidad de crucero para el Alpecin Fenix, para los intereses de Tim Merlier.
Esto también es bonito, ¿eh? Sí.
Al que
esto
no
también
veo,
es bonito.
Están intentando lanzar a Canal, se aparta el compañero, y Canal que va a intentar hacer un puestito ahí de honor.
Vamos a ver si Carlos Canal puede dar una buena noticia al ciclismo español. Qué buena noticia colocado. Sería.
Pedersen
se aparta uno de los Bike Chains. Sí, están lanzando muy bien a Mats Pedersen. Uy. Intentan llevar o intentan hacer el corte en el pelotón para que pueda salir Tim Merlier, pero de momento no puede. McLay está bien situado, intenta lanzar John Degenkolb el sprint desde lejos.
Uy, encerrado Pedersen.
Vamos a ver qué pasa porque puede haber sorpresa. Sale también.
Nada, Pedersen no gana.
Ackermann. Es Pascal Ackermann. Vamos a ver Ackermann por el carril central. Intenta aguantar Ackermann. Va a ser Groves. Va a ser Kaiden Groves. Lo intentó Pascal Ackermann, pero Kaiden Groves, yo creo que para darle justicia
a su trabajo y su equipo,
al trabajo del Bike Chase durante todo el día, vencedor de la etapa en el Cabo de Gata, y me ha salido un pareado.
No hay cambios en la general.
Y ahora que me diga alguien que han acertado el primero y el segundo.
Pues alguno habrá, a lo mejor, ¿eh?
Sí,
seguro.
Mira, le chocan la mano Gesing con Roglic porque han salvado la etapa. Oliveira pasa por aquí, Valverde le pica en el culo a Oliveira, han salvado la etapa. Habla por la radio Carlos Rodríguez, que pasa también por delante. Y poco a poco los corredores, sin ningún tipo de problemas, van llegando a meta.
Decidme, compañeros, si puedo aguantar hasta enganchar directamente con los deportes del informativo. ¿Puedo o debo despedir? Ya me comentáis.
Parecía sí. Molano, ¿eh? El
podemos estar aquí cinco minutitos serio. Más. Sí, podemos estar cinco minutitos más. Uh-huh. Para... ¿Verdad, no? ¿Confirmado, Madrid?
Sí.
Vale, perfecto. Pues estamos aquí. Hasta ahí 5 y 6. Quique, por si tienes protagonistas.
Ok.
Bueno, vamos haciendo el resumen. Pereiro, tu resumen de la etapa antes de marcharte al podium.
Bueno, yo esperaba un poquito de aire. Esperaba una etapa donde en los últimos 10 kilómetros pudiera haber un poquito de meneo, pero bueno, que es una etapa que ha sido chula, que para muchos de ellos ha sido una etapa de recuperación. Simplemente han dado mucha velocidad en los últimos 10 kilómetros y etapas necesarias también esta Vuelta Ciclista a España, porque mañana vamos a tener otro día importante para los líderes, o para, mejor dicho, para los que están disputando la carrera.
Ganó el australiano Kaiden Groves del Bike Chase. Una buena noticia al menos para el equipo de Simon Yates.
Dice Enric, no ha cambiado mucho de lo que ha dicho por la mañana. Lo que pasa que, claro, vamos a mantener la distancia, Enric. ¿Qué has dicho por la mañana? Yo, como no estaba, te lo pregunto ahora. ¿Qué tal el día?
Bien, nada, hoy es un poco donde hicimos la concentración este invierno, donde llevamos 2 años por la misma zona y nada, se agradece conocer las carreteras que están un poco lejos de donde normalmente pues corremos siempre cuando somos jóvenes, como es País Vasco, bueno, el norte de España. Y nada, bien.
Importante salvar el día, mañana vuelve la alta montaña a seguir peleando por esta victoria en la vuelta.
Eso es. Mañana toca otro día muy duro, un final que yo creo que es muy importante, donde se puede perder la vuelta.
¿Dónde crees que va a estar la clave? No solamente en esa subida de 19 kilómetros, a lo mejor el recorrido por la costa.
Bueno, sinceramente no me lo he mirado. Vamos día a día. Yo, bueno, sé que mañana es final en alto, pero tampoco he mirado mucho el recorrido que hay antes.
¿Tienes miedo al COVID, Enric?
Bueno, tengo miedo. También es verdad que lo pasé hace muy poquito, recientemente. No sé, los expertos saben si me puedo contagiar otra vez en tan poco tiempo, pero bueno, espero que no. Espero que el equipo pues siga así como hasta ahora y nada, a seguir.
De momento el equipo salvando bien el día, ¿no? Porque había rumores de que si podía haber habido algún caso más, aparte de los 5 que se han ido para casa de diferentes equipos. Movistar, de momento todo bien.
Todo bien, todo bien. Por ahora bien y nada, a por mañana.
Bueno, y a darle normalidad, sí, porque si no nos vamos a volver locos todos. Ganó Caden Gross por delante de Danny Van Poppel y de Tim Merlier. El UAE era Molano, como me parecía a mí, porque no sé si se habrán confundido los ribetes. Es verdad que no se veía muy bien en el plano de televisión, pero era Molano, Pedersen quinto, McLeay sexto. Si acierta un oyente, Groves, Danny Van Poppel, me caigo de espaldas.
No, no, beso en la frente.
Sí, sí, me caigo
no,
de espalda.
Por no arrodillarme, pero ves en la frente seguro.
Y si no, pues un día, si no hay acertantes. Bueno, no, sí, porque a lo mejor hay alguno que ha puesto Caden Groves como ganador de la etapa, claro que sí. Pero hay que mirarlo muy bien y por eso vamos a echarle el tiempo necesario. Ya me diréis, compañeros, hasta cuándo estamos aquí, cuando termine la actualización informativa, que creo que se va Alberto Arauz para hacer las veces de informador de cómo ha acabado esta undécima etapa de la Vuelta a España, en la que no hay capitán Alañá. Grandes cambios en la clasificación general, por no decir que no hay ninguno.
A excepción de los que no han tomado la salida, líder Evenepoel, segundo Roglic a 2.41, a 3 minutos 3 segundos, tercero Enric Mas, cuarto Carlos Rodríguez a 3.55, quinto otro de los nuestros, Juan Ayuso a 4.53, sexto a 6.45, Joao Almeida, séptimo Miguel Ángel López, que está a 6.50, octavo a 7.35, Tao Geoghegan-Hart. Ben O'Connor es noveno a 7.46, décimo a 8.44, Timen Arensman. Alejandro Valverde es ahora mismo decimotercero a 10 minutos 7 segundos.
Lo que hablábamos, pasamontes, la victoria de Caden Groves para darle justicia al control que ha llevado durante buena parte de la jornada el Bike Exchange, que al menos se lleva una alegría de un día que les ha empezado bastante torcido. Y esto, que parece que sí, que tal, que una etapa lenta comparado con lo que estábamos habituados a ver, esto va a la mochila del desgaste, que de esto va también el ultrafondo y una ronda como la Vuelta a España de 21 etapas.
Así es, y bueno, como dices, ¿no? Un buen premio para un día pues bastante triste para ellos por perder a su líder, así que tienen que estar contentos de haber sabido sacar esa motivación y ganas, ¿no?, para disputar la etapa y hacer el trabajo que hicieron. Y luego, pues lo que comentas, esa temperatura, esa sensación de humedad que están teniendo, y vemos a todos los ciclistas ahí con el hielo en el cuello, eso va sumando, va castigando el físico, y hay algunos ciclistas pues que les afecta mucho más, así que pueden ser etapas más entretenidas, menos entretenidas, pero nunca fáciles.
Además de tener que ir escudriñando los mensajes de los oyentes para ver quién se ha llevado el maillot y la gorra Cope Otto Bosley edición limitada y especial la Vuelta 2022, ¿hay algún mensaje opinativo de los oyentes que quieras compartir con nosotros, Rubén Carballo?
Sí, bueno, pues varios oyentes que nos estaban remarcando el buen trabajo de Bike Exchange hoy, qué merecida la victoria hoy en llegando a cabo de gata de Groves, una buena recompensa para el equipo. Bueno, había gente que también que se lamentaba, otra etapa que por desgracia no podemos ver ganar a Alejandro Valverde, y bueno, con las apuestas de hoy estamos cotejando. No sé si nos dará tiempo, pero bueno, yo te voy diciendo.
Yo creo que no, y aparte es eso, que si no da tiempo no pasa nada. Lancemos por redes sociales y ya está. De las secundarias, ¿quieres decir algo, capitán?
La montaña para Vine, Pedersen en la general por puntos, mejor joven Renko Evenepoel, y general por equipos, creo que es Ineos quien se lo lleva.
Los equipos van llegando. Pereiro, ¿quieres decir algo más antes de marcharte para el podium? Un podium muy playero.
Sí, no.
¿Podrías ir en chanclas hoy?
Sí, si me dejaran.
¿No te dejan?
No, pues ¿tú me viste en chanclas este año alguna vez?
No, en el podium no.
ni caminando.
Claro. ¿Qué es? ¿Vas patrocinado de arriba abajo, qué?
Sí, claro. Voy con pegatinas de arriba abajo.
Hay que cumplir con las marcas. Pues nada, Pereiro, un abrazo.
Hasta
cuídate.
Mañana, chao.
¿Alberto Arau ya se ha ido?
No, estoy aquí, Eri.
Ya puedes decir lo que quieras.
Nada, bueno, pues ha ganado un sprinter que no tenía victoria en una gran vuelta. Yo creo que Pedersen ha desaprovechado una oportunidad muy buena y yo creo que todos los focos están puestos en la noticia triste del día, que es la caída y el abandono de Julian Alaphilippe, que ya veremos, eso solo lo dirá el tiempo, si va a ser trascendente o no en esta vuelta. Yo creo que Remco Evenepoel pierde a su mejor hombre. Lo que pasa es que de momento está tan sobrado que yo creo que puede salvar la vuelta sin él, pero el tiempo dirá si el día de hoy está ascendente en esta vuelta.
Ha ganado Kaiden Grobs con cierta solvencia, ¿eh? Con una rueda y el rotor, pasamontes.
Sí, ha ganado muy bien, un sprint muy desordenado y bueno, pues yo creo que no hay demasiado gas. En algunos equipos han sufrido mucho en estas etapas de montaña los hombres que tienen que lanzar los sprints, los propios sprinters, y no hay un equipo que haya puesto eso en fila, quitando el propio Ineos, ¿no? Que lo que estaban haciendo era colocar a Carlos hasta esa pancarta de 3 kilómetros. Eri, cambiando de tercio, estaba viendo en televisión a líder, que también lo he visto en el control de firmas, que va Remco Evenepoel siempre con el chaleco de hielo, ¿no? Para refrescarse, pero al final, no sé, hay unos sponsors publicitarios en un maillot que yo creo que en un control de firmas, en una salida y en una rueda de prensa televisiva, por mucho calor que haga, creo que ese chaleco de hielo no se debería de permitir
bueno,
llevarlo.
Bueno, en este caso, como están por detrás en la lona que le respalda, pues puede tener un pase, pero sí, es mejor llevar el maillot. Es mejor llevar
el maillot. Al final hay muchas marcas ahí, el propio sponsor de maillot, ¿no? Que quiere que se vea su prenda. Estamos hablando de unos minutos, o sea, puedes estar unos minutos en el chaleco, ya te lo pondrás después.
Bueno, pues cosas que tendrá que ir limando. ¡Estamos terminando esta transmisión! Última imagen, Iglesias.
Nada, que la gente o vuelve a la playa, eso es, que vuelve a la playa, o que se queda viendo la ceremonia protocolaria del podio. Vamos a ir a Almería a dormir mañana, otra final en alto, será otra película, esperemos que con menos COVID.
Cambia la maleta de coche, compañero.
Voy a intentarlo.
Hasta mañana, Arau. Si no te has ido ya.
Adiós,
hasta
adiós.
Mañana, pasamontes.
Hasta mañana, compis.
Hasta mañana, capitán.
Chao, chao.
La etapa de mañana ya la hemos desgranado. ¿Quieres decir algo más, Rubén Carballo, que te escuchaba por ahí?
Que hemos visto al menos un ganador que ha acertado primero y segundo.
¡Buah! ¿Cómo sois los oyentes de La Vuelta en COPE? ¿Cómo os queremos? Gracias a Luis Mateos, nuestro técnico aquí. Gracias a Javi Rodríguez, nuestro técnico allí. A Fernando y a todos los que han pasado por el control central. Y sobre todo, gracias a ustedes. Desde la provincia de Almería, desde el Cabo de Gata y su parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Ha sido todo. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.